Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Las Mañanas con Gente Radio. Bienvenido también a este día, jueves 8 de julio del 2021. Día en que, bueno, veníamos muy contentitos por la mañana y nos hemos encontrado muy satisfechos que la calle de la radio está inmunizada, está limpia, está desinfectada. Maravilloso servicio el municipal hoy en esta calle. Vamos a celebrar durante todo el Día Mundial de las Alergias, y advertirles que para el año 2050 está previsto que la mitad de los españoles padezcamos alguna alergia. Pues estas tradicionales al polvo, pero fundamentalmente están basadas en alergias a los fármacos, algún tipo de producto alimentario y algún insecto. La evolución del ser humano nos hace un poquito más débiles y no solamente nos afectan los virus, sino también algunas partículas que respiramos en primavera y en verano fundamentalmente y que nos provocan alergias bastante molestas. Pues hoy celebramos el Día Mundial para tomar conciencia de que hay que seguir luchando contra estas alergias que cada día están más presentes en nuestras vidas. Felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que no son otros que las Priscilas, los Edgars y los Medardos. Qué nombres, si tuviera hijos volvería a ponerles un segundo nombre así tan bonito, Medardo. Hay cosas curiosas. Bueno, pues hoy es el día en el que España se va a declarar vegana. No sé si en broma o en serio, pero el ministro de Consumo nos dijo ayer que era malo consumir carne. Ya sabemos todo que en exceso es malo, pero la carne es un sector importante para la economía de este país, y si somos consumidores de carne habrá que aprender a comer buena carne. Pero bueno, no sé si es realmente importante. Pero no solamente se quedaron ahí en que la ganadería es perjudicial para el medio ambiente, que es evidente. Ya saben ustedes que los dinosaurios se extinguieron por la emisión de metano que tenían. Vaya. Produjeron cambio climático, sí. Pues bueno, también les parece al gobierno de este país que la industria del motor y la industria del turismo, ¡guau!, no son o no forman parte del futuro de la economía de este país, o por lo menos no le toman en consideración, ya que le producen ataque a la línea visceral. Pero iremos viendo cómo se va desarrollando, porque a este gobierno se le avecinan cambios. Se le avecinan cambios que serán sustanciales. Y a lo mejor el señor Garzón ha bendecido su parte de legislatura, su ministerio de 2 años, porque en verano se avecinan cambios en este gobierno y Garzón ha comprado bastantes papeletas para ser uno de las piezas que se van a intercambiar. Y también celebramos hoy el reencuentro más maravilloso de los últimos 4 años. Esa foto de familia que tanto esperábamos todos se produjo ayer en Waterloo, donde Napoleón perdió. Pues miren ustedes, el señor Junqueras y el señor Puigdemont celebraron ayer 4 años de no haberse visto, desde el 27 de octubre del año 2017, fecha que pasará a los anales de la historia por el intento de sedición de Cataluña del Estado, aquella república que sí, pero que no, una república que duró un día, o un minuto, o una hora, no sé. Pues desde aquel día que uno se fue a la cárcel y otro se fue al exilio, según dicen ellos, pues no se habían vuelto a ver. Pues celebramos también ese día de hoy, en el que ayer se vieron las caras. ¿Qué caras? No vamos a hacer comentarios, pero las estéticas picasianas, pues ya saben ustedes cómo son. Puigdemont y Junqueras se reencontraron. Pues nada, antes de compartir con ustedes la actualidad de las Islas Canarias, de Tenerife y del Valle de la Orotava, vamos a saber qué día nos espera, que parece que va a llover en el norte de la isla de Tenerife. Pues vamos a ver qué nos cuenta la Agencia Estatal de Climatología, de Meteorología.
Buenos días. Este jueves en el noreste de la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejarán alguna lluvia débil al final de la jornada. En el resto de la costa norte, intervalos de nubes, y en el resto de zonas poco nuboso despejado. Las temperaturas bajan, un descenso más acusado medianías y en cumbres. Las máximas serán de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Se espera viento del norte y del noreste que dejará intervalos fuertes, sobre todo en la vertiente sureste y en la punta noroeste, y rachas muy fuertes en el área metropolitana y en la costa este ya por la tarde. En las cumbres centrales, viento del noroeste con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues nada, como viene siendo habitual, vamos a empezar hoy un día más por el estado de la pandemia y las noticias relacionadas con la misma. Y antes que nada, informarles de que en la página CV Canarias se ha incorporado una nueva pestañita, una nueva pantalla, donde ya se van a volcar a partir de hoy, espero que durante los próximos meses, la variante SARS-CoV-2 en Canarias, es decir, los porcentajes secuenciados con estos nuevos kits que se han puesto a servicio del Servicio Canario de Salud para ir seleccionando o diferenciando cuáles son las cepas que van predominando en la población a la que se le somete a PCR. Y les informo que en la semana 25, que es la semana en la que estamos, semana 25 de pandemia, el 78% de los casos positivos de COVID en Canarias corresponden a la variante Alfa B117. Creo que es la original de Wuhan, si no, de las primeritas, por eso es la alfa, ¿no? Ha disminuido sustancialmente la beta B1351 gamma, que por todo el mundo conocida por la variante británica, ha bajado al 3,9. Y la incidencia de la delta, vulgarmente conocida como la India, delta B1617.2, la verdad es que vamos a hacernos virólogos todos, pues ha subido y la incidencia ya es del 9,2. Es la primera semana que se detectan, por la semana 24 no había datos de la delta. Ya en Canarias está presente en un 9,2% de los casos positivos en PCR. Pues nada, ya les decíamos nosotros que esto del virus está por ahí, ¿no? Pues ahora ya parece que la tendencia en las Islas Canarias va a cambiar. Resulta que en Tenerife ya seguimos bajando de los 200 casos, 187 en el día de ayer, pero sorprendentemente en la isla de Gran Canaria suben. Qué raro, ¿verdad? 130 ayer en Gran Canaria. ¿Se acuerdan cuando eran 20 en Gran Canaria y 250, casi 300 en Tenerife? Bueno, pues ya nos vamos igualando y probablemente dentro de dos semanas nos pongan la pata por lo alto. Eso es en función de la cantidad de PCR que se hace, en función de del susto que tiene la gente en el cuerpo. Lo que está claro es que el virus está ahí, enfrente de nosotros, en la calle, en nuestras casas, y que ayer me decía una persona que sabe de esto un montón, una metáfora que al final deberíamos emplear, que la gasolina del COVID somos los seres humanos, que si no le ponemos gasolina, es decir, si no nos contagiamos, acabaremos con él. Pero mientras que sigamos contagiándolo, y sobre todo, el gran problema de los asintomáticos, llevamos año y medio diciendo de los asintomáticos, pues la vacuna lo que hace es convertirnos más en asintomáticos. Pero si nos contagiamos, vamos propagando el virus. Le echamos gasolina a la propagación del virus. Con lo cual, tenemos que vacunar muchísimo, pero tenemos para evitar el atasco sanitario, que ya lo hemos conseguido o lo estamos consiguiendo. Pero lo importante es parar al virus, y la única manera de parar al virus es que no nos contagiemos. Y la única manera de que no nos contagiemos es que respetemos la distancia de seguridad y no hagamos compra masiva de papeletas de la Bonoloto. Lo sabemos todos y lo que tenemos que hacer es hacerlo todo. Pues ya saben, 187 casos en Tenerife, 130 en Gran Canaria, 22 en Fuerteventura, 6 en Lanzarote, 7 en La Palma y 1 en La Gomera, que hacía tiempo que no tenían caso, pues ya ayer ya mojaron con 1 en La Gomera. En el Hierro no se produjeron nuevos casos, pero los casos activos pues siguen siendo importantes porque hay 16 en el Hierro. 4 en La Gomera, 13 en La Palma, 76 en Lanzarote, 247 en Fuerteventura, 819 en Gran Canaria y subiendo, y seguimos acumulando en Tenerife la mayoría de los casos activos en Canarias, 3.139. Con lo cual, casos nuevos 3.54, casos activos 4.315 y subiendo, porque las incidencias acumuladas en Canarias a 15 días o a 14 días 171, pero a 7 105, y como sabemos multiplicar por 2 serían 210, con lo cual nos vamos acercando probablemente dentro de 7 días al riesgo extremo en el que ya está incurriendo hoy, ya lo pisa, los datos a nivel nacional. A nivel España estamos en 252 y ojo, a 7 días 170, multiplicando por 2, ya saben, 340. ¿Estos datos son alarmantes? Yo no sé si son alarmantes o no. A mí lo que pasa es que estoy intentando interiorizar de que esto va a ser así durante mucho tiempo y que ya está bien de asustar a la gente. Que yo creo que hay que gobernar a una población no alarmada, sino responsable. Y lo que hay que motivar a la gente es para que se dé cuenta que esto nos va a acompañar durante mucho tiempo y que no podemos estar permanentemente en una montaña rusa como la curva de contagios del COVID en función de la transmisión del virus. Tenemos que acostumbrarnos a que estas cifras no nos alarmen. Es más, yo a veces me planteo por la mañana cuando empiezo a poner o seleccionar datitos para dar información, si realmente es bueno y es útil el bombardear con datos y con información tan aséptica de números, de estadísticas, de porcentajes. Porque a veces le doy una cantidad, a veces le doy otro. Yo me estoy intentando centrar en nuevos casos y casos activos, porque al final pretendíamos hace 2 meses que esos casos activos que llegaron a ser 1.500 en Canarias llegaran a cero. Pues mire usted, vamos por 4.315. Que si quinta ola, que si los menores de 29 años, que si esto, que si lo otro, que si más allá. Y realmente el discurso que yo creo que deberíamos de transmitir todos los medios de comunicación, y el primero medio de comunicación grande es el gabinete de prensa de cada uno de los gobiernos autónomos y el gobierno de España, es centrarnos en que es muy importante la vacunación, que estamos consiguiendo el reto de vacunar al 70% de la población diana antes de que acabe el verano, y lo vamos a conseguir. Pero es tan importante como la vacunación el evitar la propagación del virus. Y para evitar la propagación del virus solamente hay que hacer respetar las medidas de socialización. El virus no va por el vacío, ni por el aire, 200 kilómetros, ni 50 kilómetros. El virus lo llevamos y lo traemos los seres humanos. Somos la gasolina, como me decía mi buen amigo ayer, gasolina del virus somos los seres humanos. Si no le ponemos gasolina, el virus se acaba parando. Pero bueno, parece que cuando nos dicen que las mascarillas para afuera, cuando nos dicen que el estado de alarma para afuera, cuando nos dicen que hay una Eurocopa maravillosa, ahora se plantean unas Olimpiadas y parece que Japón está planteándose el hecho de no permitir entradas a los estadios. Cuando nos fomentan el consumo de cultura de una manera controlada, pero la sensación que tenemos la población es que esto se está superando, se está mejorando. Cada vez que la curva baja, dice ya estamos llegando al fin. Y no es así, y no es así. Nos queda mucho camino por recorrer, y cuanto más confortable sea ese camino y más normalizado sea, mejor viviremos todos y antes acabaremos con esto. Ya el gobierno canario se está planteando, hoy tiene una reunión, está planteando el elevar el nivel de las islas. Venga, pues ¿y para qué? Para calentar la gente, para tenernos entretenidos, para otra cortina de humo, para discusión social, para radicalismo, para que la gente se vuelva a cansar, se vuelva a quejar. ¿Ahora qué va a hacer? En reuniones de 2 personas. ¿Y qué van a hacer más? ¿Cerrar los gimnasios? Pero ¿no será mejor sentarse y ponerse a rastrear los contagios? Porque los hospitales, aunque hoy se produce un repunte, ¿eh? Hoy hay 5 incrementos en la UCI y 5 incrementos en la cama hospitalaria, ya hemos llegado al límite de estar en semáforo naranja, tanto en UCI como en hospitales. Pero es progresivo y lento. Hay 10 personas de menos de 39 años en la UCI en Canarias. En Canarias me dijeron, sí. Espérate, ¿lo confirmo? Sí. Menos de 35 años en UCI, ¿eh? Pero claro, no es la incidencia que tenía al principio de la pandemia ni en la segunda y tercera ola. Pero si podemos evitar esto, mejor, ¿no? Parece que el sistema sanitario donde va a sufrir es en el sector primario, en la atención primaria. Pero chicos, ¿qué les digo? A todos los oyentes de Gentradio, que por favor que mantengan la distancia de seguridad y seamos socialmente responsables. Buena noticia que llevamos 2 días consecutivos sin fallecimientos en Canarias. Una muy buena noticia. Pero insisto, hay 5 incrementos de número de ocupación de UCI, un total de 38, y 5 también incrementos de hospitalizaciones con un total de 220, rozando el límite naranja. Pero bueno, hay que hacer una reflexión también, que es que esto no es un problema exclusivo de Canarias, no tenemos que compararnos, o no debemos compararnos con España, sino que tenemos que a lo mejor intentar hacer una visión de conjunto de todo lo que es la pandemia mundial, porque esa es la solución mundial. Hoy anunciaban ya de que hemos superado los 4 millones de muertes. Pero lo que es también importante, esto no solamente pasa en Tenerife, en las Canarias, en España, pasa en todo el mundo. Hay un rebrote en Europa, claramente motivado por esa maravillosa Eurocopa que no vamos a ganar los españoles, aunque se ha bendecido a un tinerfeño, que cómo se ha podido escapar ese chico. Pero bueno, felicidades a Pedri porque ha dado un ejemplo. Y qué tío con 18 años, qué seriedad. Sigue creciendo en Europa, en América y en Asia. Y los datos de África, que no los conocemos, porque como no hay sistemas sanitarios ahí de garantía, pues no sabemos qué es lo que está pasando en África, pero también estará el virus por allí, no les quepa la menor duda. Así que pensemos que tenemos que poner de nuestra parte, que no podemos relajarnos. Podemos echarle la culpa a los menores de 30 años, que ya tienen 814 de incidencia en esa población menor de 30 años, aunque en España tenemos 252. Si segmentamos en menos de 30 años, 814. ¿Son los culpables? ¿Son los responsables? Pues antes eran los mayores y no los hacemos responsables. Y hay que pensar que los chavales llevan 1 año y medio con restricciones. Los chavales y los no están chavales, ¿eh? Aquí menos de 30 años, ya con 20 y pocos años, algunos de mi generación ya teníamos chiquillos en este mundo y estábamos pagando hipotecas. Pero bueno, no dejamos de ser jóvenes con menos de 30 años. El sacrificio que se le pide a una persona de esa edad es muy mayor, mucho mayor que el que nos piden a los baby boomers, ¿no? A los de más de 50 años. Insistir que tenemos que tener claro que la solución a esto pasa por nosotros. Podemos criticar a nuestros gobernantes, que lo podemos hacer, porque además estamos en nuestro derecho y lo están haciendo fatal. Pero que es que independientemente de lo que nos digan, lo que nos vendan, lo que nos quieran hacer pensar o creer, los datos que nos den o que no nos den, la segmentación, la segregación de la información, enturbiar, da igual. Tenemos claros todo y el que no lo tenga claro, que se lo haga mirar, porque ya llevamos mucho tiempo con este temita. Señores, la vacuna nos protege, pero la mejor protección que podemos hacer es socializar poco. No socializar. Respetar simplemente las medidas de seguridad y evitar los sitios cerrados no ventilados. ¿Vale? Con eso ayudaremos mucho más que alarmándonos y preocupándonos y leyéndonos teorías de la conspiración. Así que nada, paramos ya aquí el COVID, aunque podíamos seguir dando un montón de datos, porque todos son aproximadamente iguales. Lo importante es que estamos en una progresión hacia el semáforo naranja, vamos a seguir así durante las próximas días o semanas, y que todo esto va a depender, el que vuelva a bajar la curvita, a que nosotros pongamos de nuestra parte, independientemente de lo que nos obliguen las autoridades. Pues nada, vamos a ver qué otras noticias ocupan la actualidad canaria. Y la primera que yo quiero compartir con todos ustedes es el tema de la migración. Yo de vez en cuando les cuento algo sobre el goteo permanente y constante que llega a nuestras islas. Las pateras con personas de distinta condición, mujeres, hombres, menores, mujeres embarazadas, bebés, el número de muertos, dónde llegan, a qué puerto, quién los salva, qué helicóptero, qué salvamento marítimo, qué avión. Bueno, pues ese conteo va llegando, ¿no? Pero cuando uno computa el total, que es lo que pasa hoy a través de un informe de Caminando Sin Fronteras, que al final pues hace una recapitulación y totaliza lo que ha pasado en el primer semestre en Canarias, pues los pelos empiezan a ponerse de punta, ¿no? Primer dato es que de los 2.100 muertos, he dicho bien, 2.100 muertos provocados por el intento de acceder a Europa a través de España, de los 2.100 muertos que se han producido en el primer semestre, 1.922 se han producido en la ruta canaria. Tela, ¿eh? 1.922. Más que en todo el 2020, donde murieron en la ruta canaria 1.851. Bueno, pues la primera reflexión que yo quiero compartir contigo, que es lo primero que me salta a mí a la luz, ¿no? Son seres humanos, ¿no? Igual que nosotros. Pues son 1.851 más 1.922, son casi 4.000, 3.800 seres humanos que han muerto en el mismo periodo que venimos soportando la pandemia llamada COVID-19, SARS-CoV-2 o como quieran ustedes llamarla, el COVID. ¿Saben cuántas personas han fallecido por COVID en ese mismo periodo en el que han fallecido 3.800 inmigrantes? 791. Es como para pensarlo, ¿no? ¿Cuál problema es más grave en Canarias? ¿El COVID o la inmigración? Yo se lo dejo encima de la mesa y ustedes piensen. Pero tan seres humanos son esas personas que vienen del continente africano como las que estamos ya aquí, porque al final hemos tenido la suerte de venir antes, o nacer antes aquí. Pero nos dice, a mí me da que pensar, ¿no? La calidad del ser humano y la importancia que le damos a una muerte o a otra. Igual tenemos que evolucionar un poquito más en este tema. El goteo es continuo y los centros de acogida en Canarias pueden estar bien, mal o regular. Creo que no están muy bien. A los memes los podemos poner en hoteles y generar polémica o pasear tal. Puede estar bien o mal. Después, yo he sido el primero que me ha alarmado de esa situación. Se puede hacer efecto llamada. Es decir, todo esto, al final, es un entretenimiento de los discursos de los bares. Y un entretenimiento de los medios de comunicación cuando nos interesa poner este tema encima de la mesa. O igual no es el día más apropiado para hacerlo, pero yo lo hago. Simplemente con el hecho de que lo piensen. ¿Son menos personas los 4.000 inmigrantes que han muerto en estos dos años que los 791 que han muerto por el COVID? Pues fíjense el foco de atención que hemos puesto en una cosa y en la otra y verán que no es el mismo. Pues nada, solamente comentarles que Caminando Sin Fronteras está pidiendo una colaboración más intensa y más recursos al Estado para luchar contra este problema y fundamental que lleguen a un entendimiento y un acuerdo con Marruecos para que la inmigración sea un hecho regulado, que se demande empleo, que se mande a personas para acá en condiciones humanas, en condiciones de seguridad, porque si hay realmente demanda de empleo que no está siendo atendida por los europeos y por los españoles, porque se instrumenten los cauces para atraer a esas personas que cubran esas vacantes laborales que vienen a buscar, ¿no? En definitiva, cuenta que se aplique el sentido común y que se establezcan puentes de comunicación entre la oferta de mano de obra que se produce en el continente africano y la demanda que se produce en Europa de una manera controlada, intentando evitar las mafias. Pero ya saben, las mafias a lo mejor no solamente benefician a los mafiosos, sino también a los que permiten que esas mafias se desarrollen. Y podemos hablar mucho de este tema. Por ahí no vamos a ir, pero lo que sí es verdad, que este tema a mí me parece que es para hacérselo pensar un par de veces más. Vamos con otra noticia. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a las inversiones, a las subvenciones, al futuro de la economía canaria. Y ayer, bueno, pues buena noticia, vino la secretaria de Estado de Energía, doña Sara Aegesen, que debe ser hija de un inmigrante europeo, porque el apellido parece que es belga, no parece que sea muy de Castellón. Sara Aegesen, ¿no? No conocía este apellido. Pues nos vino a contar que traía 470 millones debajo del brazo para subvencionar proyectos que garanticen la transición energética hacia energías renovables lo antes posible, ¿no? Para conseguir que las islas sean 100% sostenibles en materia energética. Cosa que aquí ha sido recibida con muchísima alegría, puesto que realmente si hay alguna consejería que está funcionando, entre comillas, mejor que el resto, pues puede ser la mejor, la de transición ecológica y lucha contra el cambio climático. Por lo menos se están gestionando proyectos y se están avanzando en no todo lo que deberíamos, pero bueno, hay que ponerle un voto de confianza a esta parte del gobierno canario. Pues, ¿qué van a hacer? Pues van a potenciar energías renovables, pero dos en concreto que a mí me parece que también aquí en Canarias debíamos haber mirado hace tiempo. Aparte de la eólica marina, hay otra que es una gran desconocida, que es la energía del mar en sí, como mar. ¿Y qué energía tiene el mar? Pues las mareas suben y bajan. Y eso es una energía fantástica. Bueno, pues eso se llama energía maremotriz y parece que hay una plataforma enfrente de Telde que visitaron tanto el señor Balbuena como la señora Aegesen para intentar hacer un proyecto piloto de aprovechamiento energético de las mareas. Buena noticia, son 470 millones para fomentar este cambio de sistema energético en Canarias y, bueno, están dentro de aquel famoso plan de reconstrucción, transformación y resiliencia que avanzó el señor Sánchez hace algún tiempo y que va llegando poco a poco y por goteos, ¿no? Pues ya te digo, 470 millones en el sector de las energías renovables para potenciar y hacer sostenible a las Islas Canarias, que además después podremos ponerlo en valor si lo conseguimos como destino turístico medioambientalmente sostenible. Buena noticia y que esos 470 millones no se queden en el titular de hoy, sino que lleguen lo antes posible a los fondos y a las obras que generen riqueza, PIB y, si es posible, muchísimo empleo. Otra noticia, esta no tan positiva, por lo menos yo no hago un análisis tan positivo porque me parece que es un poquito más de lo mismo, un poquito más de postureo, ¿no? Se constituyó ayer el Consejo, leo, Consejo Impulsor de Internacionalización de Empresas Canarias. Bueno, ¿esto no existía? Pues no, así, denominado así, no existía. Había algo parecido que se llamaba el Consejo Asesor para la Promoción del comercio con África Occidental, subvencionado con 500.000 euros por parte de la Administración Pública, y ahora se va a llamar, cierran ese, no voy a poner nombre, pero cierran ese consejo, y ahora constituyen el Consejo Asesor para Promoción. Hasta aquí seguimos igual. Introducen una palabra, estratégico, que antes no estaba esa palabra, y comercial ante la comercio, pero ahora ya no es para África Occidental, sino de Canarias. Bueno, importante cambiar el tiro y decir no nos centramos solo en África Occidental, sino ahora cambiamos el nombre y le damos otros 500.000 euros, ahora van a tener 1 millón de euros, sigo considerando que es poco, pero van a tener como objetivo la internacionalización de las empresas canarias. Hombre, teniendo en cuenta que el Cabildo de Tenerife ha aumentado por dos su partida y ha puesto 95.000 euros para ayudar a las empresas a licitar concursos públicos, bueno, pues esto está mejor. Por lo menos hay 1 millón de euros para ayudar a las empresas canarias, que hay 7.000 que tienen relaciones comerciales con el exterior. 7.000 empresas, autónomos, pymes, pequeñas empresas. Piensen ustedes que una persona que compre, una empresa que compre material en China, está haciendo comercio internacional. Y por eso pues no quiere decir que tenga una gran intención de seguir haciéndolo, ¿no? Pero bueno, esto sí es importante si se hace bien, puesto que quieren potenciar el mercado americano, tanto iberoamericano como estadounidense, y fundamentalmente el europeo y el asiático. Y que realmente todo lo que sea abrir el mercado y posicionar a Canarias como plataforma tricontinental, que venimos oyendo este nombre tan bonito hace muchos años, ¿no? Pues es bueno, ¿no? Pero claro, 1 millón de euros igual es poco dinero para poner este tema a camino, ¿no? Igual pensando que ayer se hizo un acto donde estaba Elena Mañez, consejera de Economía, y Siana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, eso no fue gratis, bueno, eso fue con qué, ¿qué presupuesto fue? Pero bueno, había que presentar el proyecto, que eso es importante, y lo que sí les digo es que esto era un compromiso del REF, no se han inventado nada de nadie, ¿eh? Esto está en el REF. Y lo que es flipante es que la secretaria de Estado, después de las últimas cosas que han pasado a nivel de gobierno de España con respecto al gobierno de Canarias y los ataques al REF, pues venga a decirnos además ahora que ella valora el turismo. ¿Valora el turismo? ¿Será usted la única del gobierno de España que valore el turismo? Porque ahora son amor y no buenas razones, puede usted contar lo que quiera, pero lo que ha pasado en los últimos tiempos no indica esto. Pero esto es más bueno. Valora, y lo dice la secretaria de Estado de Estrategia Comercial, ¿eh? Valora y apunta la diversificación del PIB y muéranse ustedes. Para el sector audiovisual llevan un mes dando patadas en la boca y ahora viene esta a decir que el sector audiovisual es importante para la diversificación de la economía canaria. Y apunten el dato. Y astrofísico, como si el Instituto Astrofísico de Canarias se inventara ayer. Agüita, ¿eh? ¿Qué nivel? Pero bueno, lo dijo en Gran Canaria y todos los que estaban por allí, que eran miembros de Pacto Las Flores, aplaudieron con las orejas y no se pusieron ni colorados. Pero este es el nivel que tenemos y ya te digo, lo importante es que nos van a aumentar de 500.000 euros a 100.000 euros y que en vez de que Canarias se dedique a hacer comercio con África Occidental, vamos a dedicarnos a hacer comercio con el resto del mundo. Vamos a trabajar, señores, porque por ahí va el tema. Última noticia que les voy a resaltar hoy. El turismo de Tenerife va a estrenar una campaña, la mayor de la historia, claro, de la mayor en un sector, en una parte de, o un tipo de campaña, ¿no? Campaña inteligente. Y se aplaude esa campaña. Porque se va a hacer diferente. Se va a potenciar y se va a fomentar otro tipo de turismo que hasta ahora no le habíamos dado tanta importancia, basado en la cultura, en la gastronomía, en la naturaleza. Y además con un sistema de captación de turismo de alta calidad para toda Europa, no solamente para Gran Bretaña y para Alemania, a través de la utilización de los big data, estos que manejan los Facebook, los Twitter, los YouTube y no sé qué, el Google, saben ustedes, ¿no? Que nos mandan la publicidad que... No, pues el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, va a utilizar esa herramienta para hacer captación, igual que hizo Trump en su América Profunda para ganar las elecciones, igual que hacen tantas empresas para conseguir vender más. Bueno, pues Turismo de Tenerife va a hacer microsegmentación de público objetivo, tela, para lanzarle ofertas turísticas adecuadas a su gusto, a cada persona de alta calidad, de poder adquisitivo medio-alto, en Europa. Yo aplaudo esta iniciativa. Es novedosa, es valiente, es arriesgada, pero sobre todo yo creo que va a ser muy efectiva. Y es una apuesta de futuro para que el turismo de Tenerife cambie de color y en vez de ser un turismo de botellón y de todo incluido, pasa a ser un turismo, no voy a decir de élite, pero sí que vaya teniendo un poquito más de nivel. Que vengan más días y gasten más dinero por día. Podría seguir contando una cosa, pero eso lo voy a decir. ¿Saben ustedes cuántos canarios han apuntado al bono turístico? 70.000. Van a dar 50.000. Ya pasó que se lo den uno a cada uno, ¿no? Pero esto, ¿qué quiere decir? O por lo menos mi humilde opinión, ¿qué es lo que yo leo de esto? Si han apuntado 70.000 canarios para que le den 200 euros para ir de vacaciones en intrainsulares, ¿no? Entre nosotros, aquí entre las islas. Pues esto denota poco interés de la población hacia este tipo de iniciativa, que hay poca intención de ir de vacaciones, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que no se plantea este año ir de vacaciones. ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo de moverse? O a lo mejor porque no tiene pastilla para pagar los otros 200 pavos. Así que el dato, 70.000 canarios apuntados al sorteo del bono turístico de 200 pavillos. Pues si eran 50.000 los que iban a repartir, señores del gobierno de Canarias, ya hice Castillo, estírese un fisquillo y dele los 200 euros a los 70.000 que se han apuntado, ¿no? Bueno, no hacemos más bromitas porque ahora seguiremos contándole actualidades. Me voy a quedar dos cositas en el tintero para comentarla con nuestros analistas del día de hoy. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. 8 y 33 minutos de la mañana y es el momento de saludar a nuestro querido compañero, colaborador, analista y opinador, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Aquí disfrutando de Canarias, aunque todavía no ha salido el sol bien, pero bueno, alguna chubasquilla nos va a caer.
Ahora en la laguna está cubierto y chispeando un poquito, pero dentro de un ratico sale el sol.
Seguro. Llevamos unas tardes aquí en este valle que digo, ya, yo quien tuviese ahora mismo ganas de ir a una piscina y acceso a la playa del Bollullo, que la tenemos cerrada. La tenemos cerrada. Pues Rafa, ¿qué te parece cómo van las cosas por Canarias?
Que yo, ¿qué quieres que te cuente? Es que yo creo que ya lo hemos dicho varias veces.
Pero vamos a tener que seguir diciéndolo, Rafa. Vamos a tener que seguir.
El sentido común es el menos común de los sentidos. Hoy escuchamos a Carolina Darias, que fíjate, yo la tenía un aprecio terrible, porque alguna vez he tenido oportunidad de hacer cosas próximo a ella. Y me parecía una mujer concho cabal. Pero, chico, la Moncloa debe tener un peso del demonio, ¿no?
Sí.
La acabamos de escuchar decir que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para atajar la pandemia.
Pero no se lo cree. Rafa, no se lo cree.
No se lo puede creer porque no dice cuáles.
Lo que sí sabe es quién lo dijo antes que ella. Ella sí sabe quién lo dijo antes que ella. Pero ella no puede estar convencida.
No puede. Pero es que además se da la circunstancia de que las pocas que tienen a su mano, los jueces dicen que no son competentes. Los jueces dicen que las comunidades autónomas no las pueden aplicar. Vamos, recientemente hemos visto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias diciendo que el cierre del interior de los restaurantes no es legal.
Y además lo ha ratificado hoy, ¿eh? Es decir, que era cautelarísima, claro, hoy está ratificada.
Claro. Pero si los jueces dicen lo contrario, ¿o es que los jueces tienen menos sensatez que la Moncloa? Vamos, hombre. Después, hace 4 días, y esto también lo hemos dicho, pero yo creo que en el ramillete hay que recordarlo. Dicen, quítense las mascarillas. Primero, durante año y medio o más, hemos visto que las mascarillas han sido eficientísimas. Lo han dicho los médicos. El gobierno, vamos, de voz en grito. De repente dicen que no. Vale, vamos a suponer que desde el punto de vista científico no sean necesarias, que lo dudo. Pero vamos a ver, el gobierno dice quítese las mascarillas, ¿y cuál es la traducción que hacemos los ciudadanos de a pie? Esto es anchas Castillas.
Claro.
Esto ya se ha terminado. Produce un efecto psicológico sumado a otros muchos, ¿eh? No solo es este, ¿no? No lo entiendo.
Es que además el momento no era más adecuado, Rafael.
Pero sin ninguna duda, pero además con independencia de que fueran o no necesarias, que yo creo que sí lo es, ¿eh? Porque la barrera física es la mejor protección que uno puede tener en los agujeros de entrada del aire, ¿no? La mujer de nariz. Eso es así. Tanto de entrada como de salida, claro. De entrada para que no te contagien y de salida para no contagiar. Pero es que además el momento no era. Es que el momento no era. Ya cuando dicen esto, ya estaban amenazando mutaciones del virus mucho más eficientes en cuanto a la rapidez de transmisión y a sus efectos. Pero venga.
¿Sabes lo que me dijo ayer? Es que yo estuve hablando con una... Bueno, hablando no, whatsappeando, porque aquí no se habla ya con nadie, ¿sabes? Se habla por WhatsApp. Me hizo mucha gracia. Dice, esto es como un tipo que va corriendo una maratón y cuando le quedan 150 metros para entrar en la meta se para a amarrarse la zapatilla y le pasan por la derecha a todos, ¿no?
Pues igual,
esto es algo parecido.
Me parece un ejemplo muy gráfico y muy interesante.
En vez de apretar y decir, a ver si gano, no, ahora me paro, me agarro la zapatilla y otra vez.
Entre paréntesis dice, no, la solución es la vacuna. Pues claro que sí, que lo sabemos todos, pero la vacuna necesita para estar en un tamaño adecuado, vamos, en una cantidad adecuada, pues necesita un par de meses. Y mira, las vacunas no se inventan. Pues tampoco sirve lo que escuchaba cada comunidad autónoma, que dicen, Estado, denme más vacunas. Mira, las vacunas son las que hay. Las necesita el mundo mundial. Y entonces, pues, yo supongo que en el mercado de las vacunas, pues hay una guerra, porque claro, todos las querrán, pobrecitos de los que no tengan dinero para pagarlas, ¿eh? Pero es así, no sé.
Los que no tienen dinero para pagarlas no tienen ni datos de contagio, ¿sabes?
Claro. Mira, el gobierno, yo estoy convencido, el gobierno actúa con un guión creyendo que es el autor de la realidad y un guión es pura ficción, ¿eh? Entonces va metiendo acontecimientos, ¿eh? Y dice, ahora las mascarillas las quito. Y mira, se empecina, porque es incapaz de decir, me he equivocado. Además, qué bonito sería que dijera a la vuelta de dos días, me he equivocado, pónganse todos las mascarillas. Porque sería un gesto de decir, oiga, me toca gobierno y digo que gobierno según las circunstancias, ¿no?
Es que, Rafa, ¿sabes lo que pasa? Que las personas responsables siguen usando la mascarilla, independientemente de lo que le diga el presidente del gobierno o la Carolina Darias, siguen usando.
Yo no me la quito, pero claro, es que...
Las no obligatoriedad, hay mucha gente irresponsable.
Y no quiero llamar a nadie irresponsable, ¿no?
Pero los hay,
pero
Rafa.
Quienes más, menos se creen que esto es grave... Fíjate qué suave soy. Quienes menos se creen que esto es grave, pues se la quitan. Y quienes menos se creen que esto es grave, pues van y gana su equipo y montan el ciriboste, ¿no? Quienes menos se creen que esto es grave, porque es muy grave, pues se reúnen 25 en casa y a la segunda copita de vino... Antes Castilla, otra vez, ¿no?
En Las Palmas, un brote en un asadero, 50 positivo. Pero hay, claro, que estar loco. Claro, ¿quién va a un asadero a Gran Canaria con más de 50 personas? Pero...
Pues sí. Pero, sin embargo, hay otros medios y otras cosas que sí que el gobierno puede hacer. Y hacer que quienes no sean responsables se les impida moverse.
¿Cómo lo hacemos? Porque yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo lo hacemos?
El toque de queda... Desde una hora prudencial, la una, yo qué sé, hasta las 6 de la mañana.
Eso es lo que ha podido bajar los índices, desde luego. Yo creo que esa es la herramienta que ha producido.
Eso fue muy eficiente, ¿no? Ahora, ¿sabes qué pasa? Que es que solo tienen que llevar al Parlamento. Y igual en el Parlamento, sus socios, para tocarles las narices... Pues le dicen, no te apoyo esta paquete, aquello.
O dame un par de millones más del cupo vasco, o dame un par de competencias más para la comunidad catalana.
Efectivamente. Ya, bueno, y ahora esto es un paréntesis, al hilo del ejemplo. Ya acaba de decir el PNV y uno de los dos independentistas catalanes que la ley de que regula las pensiones no la van a apoyar. Vamos, el decreto, al pasar por el Parlamento para convertirlo en ley, no lo van a aprobar.
¿Y han hablado de la Ley de Seguridad Nacional o todavía no ha dicho nadie nada del disparate?
No,
de las pensiones sí, pero de la Ley de Seguridad Nacional están viendo a ver si sacan provechito, ¿no?
No, de eso nadie dice nada. Espero que aún, ¿no? Que alguien sensato lo diga. Pero es que es algo... Y siguiendo con lo del guión, meten sus cositas... creyendo hacer la vida de verdad, y entonces meten el indulto cuando este señor siempre dijo, mira, ahí sí que he rectificado, pero yo creo que no para acertar, porque él dijo que cumplirían las penas completas, dijo.
Yo se lo oí, pero entonces debería ser secretario general del Partido Socialista.
Eso lo hemos oído todos.
Ya te digo.
Y sin embargo ahí rectificó, pero mira, no para acertar, rectificó para equivocarse, porque... Mira, qué cosa más noble que el perdón. Pero, chico, el perdón tiene que traer consigo arrepentimiento. Es que ni siquiera hicieron una ficción de arrepentimiento.
Y propósito de enmienda.
Nada.
No lo voy a volver a hacer más, papá. No voy a volver a mentirte.
Ahora acaban de hacer la martingala número 27, que es crear un fondo público, depositarlo en un banco y que ese fondo público, o sea, por fondo público...
Con dinero de impuestos.
Con el dinero de impuestos, porque las administraciones públicas no hay distingo, el dinero es dinero de todos, ya sea de la Generalitat, del Gobierno de Canarias o del de Navarra. Es de todos los españoles, ¿no? Bueno, pues montan un depósito. O sea, meten 10 millones de euros a un banco y como con ese aval... El banco, que no sé qué banco se atreverá, ya los grandes han dicho que no, el banco va a dar un aval de 10 millones de pesetas para
10 millones de euros.
Liberar del embargo a aquellos que defraudaron dinero público. Es que es algo que... Es como una pesadilla, ¿no?
Es increíble, porque cuestionan que el Tribunal de Cuentas esté politizado.
Claro,
lo cuestionan.
Bueno, esa es la otra. Cuando además los miembros del Tribunal de Cuentas por constitución son inamovibles, o sea que hay, esos no se deben a ningún partido para nada, ni siquiera para cesarlos porque no cesan, así de sencillo, ¿eh? Pero es que...
¿Y eso es legal, que un gobierno autonómico deposite dinero público para cubrir fianzas de 34 excargos que deben depositar por su responsabilidad personal 5,4 millones de... Es que no lo entiendo, ¿cómo? ¿Eso es legal?
Que utilizaron delictivamente fondos públicos, o supuestamente al menos, ¿eh? Y que un tribunal les ha exigido esto como fianza, no legal ni de broma, vamos, no lo creo, espero yo que cualquiera que lo recurra lo parará el Tribunal Supremo, ¿no? Pero ¿tú has oído que hayan dicho algo o el inquilino de la Moncloa o sus voceros?
No.
Nada.
No, no.
Nada.
Pero bueno, tú sabes que ahí hay una complicidad que no sabremos nunca la verdad, o por lo menos solamente podremos suponerla, ¿no? Pues no, y alimentar la teoría de la conspiración. Pero la relación RC, Junts per Cat y PSOE, sabe Dios dónde llegará.
Aquí solo hay una verdad. La permanencia en el poder a costa de lo que sea. Y ese lo que sea puede ser la ley, puede ser el sentido común, o puede ser lo que quieran. Pero... permanecer. Y como además todos los que han apoyado a este gobierno lo saben, pues se hacen el juego unos a otros y se cambian cromos.
Pues sí.
Los vascos, o sea, los miembros del gobierno vasco aprietan y piden perritas, ¿eh? Y le dan perritas, cosa que antes hacían los catalanes, pero ahora se ve que no lo hacen. Y los catalanes, pues, se les da, ¿cómo se dice?, el indulto. Y no dudes que veremos al señor Puigdemont, a este que habría que regalarle un peine, al señor Puigdemont le veremos volver a España y que no se le juzga, ¿eh? O que se le da una medida, yo qué sé, ¿eh? Capaces son ya no de indultar, sino de amnistiarle, cosa que constitucionalmente está prohibido.
Pero todo se andará porque el disparate de este gobierno no tiene límite. Rafa, Maya, la semana que viene más, y a ver si ya venga, sale el sol en la laguna, ahí para allá a verte sin miedo a coger brumita.
Venga, hala, un abrazo para
ti. Un abrazo
muy especial para quienes nos escuchan.
Feliz semana.
Buenos días.
Pues nada, yo no quisiera dejarme ningún tema que tratar hoy, pero de ámbito nacional hay demasiadas cosas que si no nos pegaríamos aquí hasta las 2 de la tarde, ¿no? Pero este tema que hemos hablado con Rafa es un tema que nos acompañará en las próximas semanas, porque no ha hecho más que empezar, ¿no? Yo creo que ahí va a haber tres grandes temas para este verano. Uno que va a ser la Ley de Seguridad Nacional, que eso va a tirar... Por lo menos yo me voy a estar preocupando mucho de intentar saber por dónde van los tiros. Otro va a ser la más que posible crisis del gobierno entre el PSOE, el gobierno de coalición, ¿no? PSOE Podemos, que hace aguas. No ha sido suficiente la salida de Pablo Iglesias. Ahí hay tensión. Las exigencias de Europa hacia el gobierno de España, no solamente en la reorganización del sistema de bienestar y de las leyes fundamentales laborales y de seguridad social, bueno... Le va a exigir un cambio de gobierno seguro y bueno, pero yo quisiera una reflexión sobre un tema que a mí también me parece interesante. Que se empiece a gestionar de una manera positiva y se empiecen a ejecutar los presupuestos generales. Y que se empiece a penalizar ese tema, si no se hace. Y que no nos distraigan tanto temas, sino que seamos capaces de gestionar el dinero público de una manera y controlar que esa gestión se haga correctamente, o por lo menos que se gaste todo, ¿no? Pero bueno, seguiremos hablando semana tras semana de temas que nos acompañarán todo el verano. Ahora de momento vamos a saludar a nuestro analista de los jueves, don Igor Suárez, que debe estar al otro lado del teléfono. Don Igor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
¿Cómo sigues?
Bien, todo bien. Muchas gracias. Mucha pues, fuerza y trabajando mucho.
Me alegro muchísimo. Yo hoy quería comentar contigo dos o tres temas, pero como vamos siempre apretados de tiempo, vamos a seleccionar dos a ver qué te parece a ti. A mí me gustaría que tú me comentaras qué está pasando, porque sé que tienes información de primera mano, con el proyecto del Tren del Sur, que ahora ya parece que en sesión plenaria del Cabildo se ha aprobado con los votos favorables de Coalición Canaria, Ciudadanos, Partido Popular, pero con la abstención del PSOE y con el voto negativo de Unidas Podemos, como no puede ser de otra manera. ¿Al final se va a elevar la propuesta de que se ejecute el dinero con dinero del Fondo de Recuperación, Transparencia y Resiliencia, este maravilloso fondo Next Generation, o como quieran ponerle el nombre? ¿Se va a poder ejecutar o optar a que se ejecute el Tren del Sur? ¿O esto está todo enturbiado?
Bueno, no es sencillo llevar a cabo este este proyecto, pero evidentemente era imprescindible contar con la resolución favorable por parte del Cabildo de Tenerife a la hora de llevar adelante esta iniciativa. Y bueno, pues esto ya así ha sido en el último pleno celebrado aquí en el Cabildo, que salió adelante la iniciativa. Y bueno, pues los pasos seguirán avanzando para intentar optar a esos fondos y poder ejecutar el Tren del Sur.
¿El Gobierno de Canarias lo va a apoyar?
Bueno, el Gobierno de Canarias está trabajando desde el principio. El Gobierno de Canarias está en la figura de Chano Frankis coordinando toda esta situación para poder optar a conseguir esos fondos, ¿no? O sea, al final todo esto hay que articularlo a través del Gobierno de Canarias, luego el Gobierno Nacional y solicitar los fondos a Europa para hacer esa distribución entre las comunidades autónomas. Por lo tanto, no se puede ir directamente desde Cabildo porque uno lo decida, sino que hay que seguir, digamos, unos pasos, unos cauces, y en este caso está habiendo plena colaboración por parte de las administraciones.
Yo discrepo contigo, Igor, porque los votos negativos y abstenciones son los que representan al gobierno autónomo. PSOE, Unidas Podemos no han apoyado esta moción. Y es tan importante que haya, creo yo, ¿no?, cuando se trata de pedir dinero de unos fondos nacionales para hacer una inversión tan importante como es esta obra, que va a modificar seguro la estructura productiva de todo Tenerife y el modelo de sociedad que tenemos en Tenerife. Tiene que haber una unanimidad de las administraciones. El Cabildo ha superado el escollo, pero yo veo que no hay una vocación por parte del PSOE, fundamentalmente, que es el que necesita tener el apoyo para que este proyecto sea una realidad en los próximos años, ¿no?
Hombre, bueno, habría que preguntarle en este caso al Partido Socialista el porqué de la abstención aquí, pero bueno, al final no ha sido una negativa, no es una oposición frontal, y lo que resulta a lo mejor más paradójico es que Podemos vota en contra aquí en Tenerife y sin embargo está a favor de la construcción del tren en Gran Canaria. Eso sí que resulta digno de estudio.
Parece son dos partidos diferentes, ¿no, Igor? No son dos partidos, si se puede aquí, allí son Unidas Podemos o son lo mismo.
Bueno, la composición de ese proyecto sabemos que es la suma de muchas facciones. Entonces, bueno, pues también habría que preguntarles a ellos exactamente cuál es esa composición del proyecto, para ver si de esa manera podríamos llegar a entender por qué votan que no en un lado y sí en el otro.
Esto no sé si te gustará o no te gustará, porque yo sé que tú eres una persona que está involucradísimo en este proyecto de centro, al que yo le desearía todo el bien, porque es el bien para el país, sinceramente. Pero ¿qué opinas de lo que está pasando con Albert Rivera, casi fundador, porque no fue fundador de los primeros, pero líder de Ciudadanos hasta hace muy poco tiempo, que haya aceptado la invitación de Casado para ir de ponente y que no haya aceptado la invitación de Arrimadas para ir a su convención? ¿Qué te suena ahí? A mí me rechina todo, yo me pongo de los nervios. Pero ¿cómo se puede entender esto?
Hombre, yo lo entiendo desde la libertad individual del ser humano para tomar sus decisiones en función del momento vital en el que se encuentra. O sea, te quiero decir que para mí no tiene una mayor, o no debería tener una mayor importancia que una persona que ha estado hasta un tiempo en un proyecto por circunstancias particulares decida, por lo que sea, iniciar una etapa distinta o ponerle fin, como él comentaba hace un par de años, que había decidido, después del mal resultado electoral, que había decidido dejar la vida pública para centrarse en lo familiar y en sus proyectos personales. La gente no debe estar, anclada a posiciones de máximos, ¿no? O sea, del mismo modo que cualquier ciudadano, por lo que sea, en el momento de su vida, dice, pues mira, no tengo previsto vivir nunca en la costa. Y a lo mejor 3 años después, por lo que sea, decide hacer ese cambio y bajar de la zona de medianía y vivir en la costa, pues esto es lo mismo. O sea, yo creo que no tiene una mayor importancia que la gente en un momento determinado se sienta más cómodo defendiendo unas propuestas o a lo mejor por circunstancias vitales las contrarias.
Pero tú no te sientes traicionado, porque yo me siento traicionado. Me siento traicionado por una persona que ha liderado un proyecto renovador y regenerador, que ha criticado la corrupción hasta lo más... bueno, y lo sigue criticando, ¿no? Que haya liderado ese proyecto, ya digo, que ilusionó a tantísima gente y que ahora sea parte de la demolición. Y que a mí me huele, además, porque me siento muy traicionado, que forma parte de la OPA hostil que el Partido Popular... presentó con no hace mucho hacia un partido con en horas débiles, ¿no? En horas bajas. ¿Tú no te sientes traicionado?
No, la verdad que no.
Pues te admiro porque yo sí.
Traicionado, o sea, sí a lo mejor puedo discrepar más de otras posiciones, de otra gente que sí estaba en el proyecto, a lo mejor en órganos o en posiciones menos visibles, y que dieron el salto a otros partidos políticos diciendo que podían conseguir arrastrar a mucha gente y haciendo maniobras a lo mejor un poco más oscuras, pero al final Albert no ha sido una voz crítica o disonante en público, o no ha generado movimientos sísmicos. Él simplemente se ha apartado, se ha puesto a un lado, desde su posición de profesional ha dado soporte a algunos proyectos que le ha presentado el Partido Popular y muy poco más. Es que esa es mi lectura hasta el día de hoy. Que a lo mejor dentro de unos meses, por lo que sea, él se postula y decide volver a la política y lo hace enrolado en las filas del Partido Popular, pues habrá que preguntarle por qué, y habrá que preguntarse también si el Partido Popular es el mismo ahora que el de hace unos años. Es que no lo sé, un poco hay que ir mirando las cosas según vayan sucediendo, ¿no? Hacer pronósticos sobre futuribles no me parece que sea lo más adecuado.
Bueno, pues volviendo aquí un poco a la política autonómica, hay una cosa que a mí me gustaría que tú me comentaras tu opinión, y es que ¿crees que el gran agujero o la parte más débil del gobierno del Pacto de las Flores es el tema de los asuntos sociales? La Consejería de Noemí Santada está fracasando abiertamente por su incapacidad de gestionar, dejando 35 millones de euros sin gastar en leyes de apoyo a la discapacidad o de atención a la discapacidad, un total de 66 millones para luchar a la pobreza, 30 millones del gobierno central que no son transferidos. Es decir, esto es un conjunto de despropósitos graves en el peor momento, en la mayor necesidad social de los últimos tiempos en Canarias. ¿Crees que esa brechita se va a abrir y por ahí va a venir el fracaso de este gobierno, o se van a tapar todas las cosas como hasta ahora?
Hombre, parece que no se está poniendo el foco sobre esta situación y que se está siendo bastante benévolo con respecto a la incapacidad de gestión que está demostrando en concreto la señora Noemí Santana, ¿no? Porque, bueno, son temas que ellos tenían como prioritarios en su agenda antes de acceder al gobierno, que habían prometido que todo iba a cambiar, pero sin embargo, pues estamos viendo eso, que son incapaces de ejecutar presupuestos, estamos viendo también que, por ejemplo, con los problemas de inmigración, pues todavía hay muchos inmigrantes que pasan frío y hambre, se dejó de gastar mucho dinero destinado a la inclusión social de inmigrantes, no hay material suficiente para atender a los que vienen. Bueno, pues eso lo lleva denunciando desde hace tiempo la señora Vidina Espino en el Parlamento de Canarias, ¿no? Que la gestión de Noemí Santana y del equipo de gobierno en relación a asuntos sociales está siendo, vamos, lamentable. Tenemos un drama humanitario aquí en las islas y no se ha puesto las soluciones adecuadas y no han sabido reaccionar articulando todos los mecanismos para intentar solventar esta situación. O sea que, vamos, su gestión está siendo nefasta en ese sentido.
Pero no hay oposición que abra el agujero, ¿no? Porque Vidina sí lo está declamando hace bastante tiempo, yo la he oído ya en varias intervenciones. Ayer creo que María Australia Navarro se sumó al tema, pero es dramático que 7.000 familias estén en riesgo de exclusión social en Canarias y que haya 66 millones en los presupuestos asignados. No es que haya dinero para gastar, no. Hay 66 millones asignados que no se han gastado precisamente para atender a estas familias. Yo quisiera oír una voz de la oposición y no la oigo.
Claro, pero es que también hay que mirar a ver qué compone la oposición hoy en día en el Parlamento de Canarias, porque una parte representativa de la oposición en el Parlamento de Canarias es Coalición Canaria, y en este sentido no pueden hablar con orgullo de la gestión que ellos habían arrastrado los últimos 25 años, sobre todo en temas relacionados con asuntos sociales, ¿no? Sería bastante paradójico que ahora se pusieran desde la oposición a reivindicar aquello que no fueron capaces de hacer desde posiciones de gobierno, y quizá por eso prefieren mirar hacia otro lado y callar.
Pues nada, aquí estamos nosotros desde nuestro humilde micrófono en el norte de la isla de Tenerife, poniendo el dedo en el tema, y de verdad, para mí es un asunto suficientemente importante como para que haya una unión de todos los partidos de la oposición y pongan en evidencia que eso hay que solucionarlo, no que es un agujero, que lo es, sino que hay que solucionarlo. No se puede tener dinero en arcas públicas asignado a un fin donde hay necesidad y no gastarlo por la incapacidad de una consejera y su equipo. Eso, Igor, tenemos que conseguir como sociedad que se ponga en el candelero y que los ciudadanos reclamemos que se solucione.
Ojalá que sea así.
Pues Igor, ¿qué te digo? La semana que viene más. Y sigue cuidándote, que te veo ya muy recuperadito, ¿eh? Ya la voz se te nota que está hecho un máquina.
Sí, sí, ahí seguiremos cuidándonos.
Pues nada, feliz fin de semana que ya se va acercando y la semana que viene más.
Bueno, igualmente, y aprovecho para felicitar a mi señora, que hoy es su cumpleaños.
Ole, ole. Pues nada, extiéndele las felicitaciones de parte de toda la familia de Gente Radio.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Igor. Pasarlo bien. Poquito de publicidad y enseguida estamos aquí con una sección que la semana pasada echamos muchísimo de menos, pero que esta semana la vamos a disfrutar.
A mi Facebook, no te metas, por favor.
Pues ya estamos aquí, ya están oyendo la sintonía. Ya saben que aquí tenemos sentadita al lado a doña Inma Díaz. Muy buenos días, Inma.
Buenos días, Diego. Hoy con voz de...
Maravilla, con... estupendamente.
Voz de nada. Perdón por voz de ultratumba, pero él no hay...
Si te pones el micro bien, se oye fantásticamente. Disculpará a Inma, que la semana pasada no estuvo aquí. No porque no quisiera, no porque no tuviese ganas de estar con nosotros, sino porque estaba ocupada en otras labores.
Razones de narices.
¿De la qué? Una risa.
Unas razones de nariz.
Pero te ha quedado muy bien, ¿eh? Y la voz está fantástica. Así que a recuperarse rápidamente, que ya está camino de ello. Está aquí,
convaleciente. Respirar mejor, me conformo, que era lo que yo pretendía.
Y respirar mejor.
Sí, sí. Ahora te lo pasa, tengo que recuperarme, pero.
Ya pasó, sí. Lo peor ya pasó, seguro. Las operaciones son los primeros días. Sí. Y tienes buena cara. Así que para adelante. Me pasa como a mí, que me dicen mis amigos allegados que me ven todos los días, dice, ¿te ha cambiado el gesto de la cara? Digo, pues la vida, que la vida. Te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿no? Sí. Pues ya sabes.
La felicidad se refleja.
¿Verdad? Y además, para dentro y para afuera.
Para dentro y para afuera.
Porque te sienta mejor la comida, duermes mejor, la sonrisa es menos artificial, es decir, todo fantástico. Pues la vida, para adelante. Hoy vamos a hablar de una cosa que dejamos pendiente la semana pasada.
Sí, bueno, la semana pasada,
la anterior,
que empezamos a hablar de un poco de los beneficios de las redes sociales y no terminamos de hablar de la parte de empresas, ¿no? De en qué benefician, por qué tienen que estar y todo esto.
Nos centramos hace dos semanas en los mayores, que le estaban sacando un gran
provecho.
Sí, hablamos un poco
de en general y de los mayores que efectivamente se han incorporado a este mundo, y yo les felicitaba en aquel momento porque la tecnología que se nos ha venido encima, incluso para la gente que no somos tan mayores, nos ha resultado a veces difícil incorporarnos, pero ellos están haciendo, vamos, están ahí.
Y disfrutándolo.
Disfrutándola, encantado la vida, haciendo sus TikTok y haciendo sus vídeos y haciendo sus todo.
Pues le damos un llamamiento a los nietos que tengan abuelas que les dicen qué guapo está mi nieto, que no las bloqueen en Instagram, que no las bloqueen, que las dejen ver la foto de sus nietos.
Sí, sí. A veces con las abuelas se tiene otra condición. más que con los padres, fíjate. Sí. A las abuelas, ¿eh?
Pero hay que dejarla, que diga, mi nieto, qué guapo es, mira, el más bonito de todo.
Vi un vídeo genial de una nieta, bueno, cuando digo nieta, era ya una chica de 20 y tantos años, que le gasta una broma en TikTok a su abuela y le dice, mira, abuela, que para que tengo que grabar un vídeo, para que me dé una beca, y entonces tengo que decir en el vídeo un poco que necesitamos ayuda económica para que me den la beca. Y entonces la abuela dice, sí, sí, lo que sea para mi nieta. Y claro, la otra empieza a hablar y le dice, bueno, es que nosotros necesitamos, yo necesito la ayuda para mis estudios porque es que mi abuela está embarazada, mira. Mira. Esa mujer de 90 años empieza a reírse, y se pasa un minuto las dos enteras riéndose en el vídeo, que no puedes parar tú de reírte, y da gusto verlo. Esa gente tan mayor, ¿sabes? Son capaces de tener esa abertura de mente de hacer un vídeo, de que lo saquen, que se les vea.
La tercera le saca todo positivo. Sí. Yo no le veo ningún elemento negativo.
No tiene ningún sentido al ridículo, que es lo que yo espero perder con la edad.
Lo vas perdiendo. Pues bueno, vamos a darle a esos recursos humanos en redes sociales.
Bueno, el recurso humano exactamente no, sino para qué los beneficios de una empresa o los beneficios de las redes sociales para una empresa. A ver, yo empezaría...
La utilización de las redes sociales en todos los sentidos, no solamente en como recursos humanos.
No, como recursos humanos, no, de marketing, o sea, de como canal de comunicación de una empresa. Entonces, aunque yo creo que ya todo el mundo lo sabe, para los negacionistas, de ahora que se utiliza tanto esa frase, de las redes sociales, ¿por qué una empresa tiene que estar en las redes sociales? A ver, vamos a pensar, ¿por qué tienen que estar las empresas en las redes sociales? ¿Por qué tienen que tener perfiles en las redes sociales? Y no hablo de las grandes empresas, hablo de las pequeñas empresas, que les resultará más útil. Pues porque los clientes están en las redes sociales, esa es la respuesta. O sea, ¿dónde están tus clientes? Tú tienes que estar donde están tus clientes. ¿Dónde están los clientes? En las redes sociales, pues ahí tengo que estar yo. Esa es la respuesta, no hay más. Entonces, cualquier empresa, por pequeña que sea, aún no vendiendo a través de internet, tiene que estar en redes sociales.
Es importante eso, aún no utilizando comercio electrónico.
Claro, aún no vendiendo a través de las redes sociales, porque ¿cómo cuantificas tú el valor, en valor económico, a que la gente conozca tu marca? ¿Cómo se cuantifica? Imagínate, por ejemplo, que, a ver, tú puedes comprar todos los días agua, jabón. Todos los días haces una compra, pero un coche, por ejemplo, no lo compras todos los días. ¿Cómo puedes cuantificar tú el que de repente un señor, tú tengas un concesionario y tengas un perfil en Facebook y le ofrezcas, no sé, consejos para el coche, no sé qué, y dentro de 2 años quiera comprarse un coche y te lo compre a ti? O que un amigo quiera comprarse un coche y que le diga, mira, hay un concesionario que yo lo sigo en las redes sociales, se llama Pepito Autos. ¿Y cómo se cuantifica eso? O sea, ¿estás vendiendo a través de las redes sociales? No, pero el valor del conocimiento de tu marca, que la gente conozca tu marca, eso tiene un valor económico. Eso tiene un valor económico.
¿Se queda fuera del mercado el que no utiliza las redes sociales hoy?
Bueno, allá él. O sea,
se queda sin todo ese público que maneja, claro, su decisión.
Se queda con la gente que está ahí. O sea, cada vez, lógicamente, hay ciertas personas, hay mucha gente, a lo mejor, que no está en redes sociales. Sobre todo el tramo de edad que hablábamos, que se incorpora ya, que la gente es muy mayor. Pero la gente que va viniendo, o sea, vamos a ver, que vamos a ir creciendo. La gente que ahora tiene 20 años tendrá 50 y tendrá 60. O sea,
¿Y se nota cuando una empresa se pone en manos de un profesional y a cuando está puesto en manos de un sobrino?
Ay, Dios. Esa es la gran pregunta. Es que todos tienen un sobrino que se maneja en esto de las redes sociales.
¿Sabes lo que pasa? Que el intrusismo, yo creo que va llegando según van consolidándose los distintos tipos de negocios, aparecen los intrusismos en todas las facetas.
Vamos a ver. Yo creo que hay pequeñas empresas que a lo mejor no pueden pagar un profesional, ¿vale? Pero, y yo lo respeto, pero fórmate. Si lo vas a hacer tú, hazlo en serio y fórmate.
Porque, aunque sea poco, pero que sea correcto.
Ah, claro. Ah, fórmate, hazlo bien. Lo que no puede ser es, yo lo pongo en manos de mi sobrino, o sea, no pongas en manos de cualquiera tu marca, es lo que he dicho yo siempre, es tu marca, tu reputación empresarial.
¿Es preferible
sea una no zapatería hacer... o sea una mercería o lo, una frutería?
¿Es preferible no aparecer, aparecer mal?
Sí.
Sí. Es decir, ¿es preferible no lanzarse al mundo de las redes sociales desde un punto de vista aficionado?
Es lo de, ¿cómo es el refrán de matas un perro y te llama mataperro? Bueno, pues...
Y las redes son muy malas, ¿eh?
Las redes son muy malas. Entonces, haces 100 cosas bien y haces una mal y te van a recordar por la mal que lo hagas.
En las redes y en la vida.
En la vida. Es que esos refranes son de antes, de las redes, no son de ahora. Entonces, es preferible que si no lo vas a hacer bien, no esté. Si no lo vas a hacer bien, no esté. Porque te van a dar, te va a quitar valor, te va a infravalorar tu marca.
Un consejo que yo hago, soy poco usuario, sinceramente a mí las redes sociales me apasionaron en un momento dado. Ahora mismo estoy un poquito en periodo de hibernación o cuarentena.
Las utilizas, sí.
Las utilizo, ¿vale? Pero bicheando un poco y sí soy bastante crítico en el sentido de que detecto a lo mejor... Este se cree que con esto va a vender mucho.
Efectivamente.
¿No? ¿Qué consejo le podrías dar cuando una empresa inicia su actividad en redes sociales?
Pues mira, primero un jarro de agua fría. Y es que son una aguja en un pajar. Pero la oportunidad es que tienen un canal que antes no tenían. Todo el mundo se queja de que si Facebook cobra publicidad y no sé qué. Uy, si cuando no había Facebook, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían las empresas pequeñitas? Porque el Corte Inglés... tienen la televisión, tienen una campaña, tienen grandes campañas detrás. O sea, hay grandes empresas que tienen detrás y todas están en redes. Tienen grandes publicistas y tienen... Tú, si tienes redes sociales y tienes ingenio, si tienes ingenio y creatividad y ganas...
Y poca falta.
Y echarle tiempo.
O sea, y poca falta.
Vamos a ver, hay gente que incluso eso ha sido una señal de identidad, la falta de ortografía. No sé si sabemos de lo que estamos hablando de lo mismo.
No sé.
Pero
hubo uno que ahora está en un cargo muy importante del Instituto del Español, que primero
tenía cuatro faltas de ortografía. Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Tú conoces a ¿cómo se llama? El agricultor, el...
Ah, sí, un tipo que vende por internet productos agrícolas. Sí, que tiene mucha
forma. A ver, lo conocerá mucha gente. Piñas como tranca.
Lo he visto,
si yo te digo piñas como tranca, ¿sabes quién es? David, el agricultor. No me acuerdo cómo se llama su perfil. Él, todos los sábados, transmite en directo lo que tiene en su tienda y lo vende. Perdona, chapó por él. Tiene un montón de gente, pero miles de personas que le siguen.
Tiene un montón de seguidores.
Gente que a lo mejor se viene de vacaciones... de Fuerteventura y la pasada
a comprar las piñas como tranca.
No vienen a comprarla, pero vamos, pasan por la... Entonces, a él le está ayudando, está utilizando su ingenio, está utilizando su originalidad. Él, incluso las faltas de ortografía que tenía dentro del... Oye, era su identidad, era su... Así era él. Y se mostraba, porque en redes sociales hay una cosa, que la verdad... A ver, se puede engañar, ¿vale? Pero la verdad suele triunfar.
Y si no sale a la larga, también
si
eso
no a la larga
la vida, ¿no?
Se nota.
No hay,
si no a la larga,
mentira
si
que dure 100 años.
Efectivamente. Si no, la mentira a la larga se va notando. Pero es así.
Y tantas redes sociales que hay, y yo te digo, yo conozco Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, hay más, ¿no? Pero dependiendo del negocio que vayas a emprender, ¿hay una red más interesante que otra?
Claro. O sea, vamos a ver, tú me preguntas a mí, ¿qué red social tienes que tener? Y yo te diría, si puedes tenerlas todas.
Todas.
Pero es preferible tener una bien a cuatro mal. Y sobre todo, lo que tienes que hacer es estar donde está tu público objetivo, tu target, tu buyer persona, como lo quieras llamar.
La gente que te va a comprar.
La gente que tú quieres. No, la gente...
Que tú quieres.
Que tú quieres que te escuche. Porque a veces no es la que te va a comprar. Por ejemplo, un hotel para gente deportista, un hotel de lujo para gente deportista. A lo mejor su audiencia social no son los deportistas, son los entrenadores. Pero los entrenadores a lo mejor no van a ir a ese hotel, sino son los que entrena él los que van a ir a ese hotel. Quiero decir, no es solamente la gente que te va a comprar, sino lo que es tu audiencia social. Es la gente que tú quieres que te escuche en cada red social. Lógicamente, si tienes una tienda de moda y tu público objetivo es gente joven, porque tu ropa es una ropa de jóvenes, pues es mejor estar en Instagram que estar en Facebook. Lógicamente, porque Instagram tiene esa personalidad. Pero en realidad Facebook también hay gente joven y a lo mejor hay gente mayor que a lo mejor también le gusta tu ropa y puedes estar. O sea, sí que tienes que mirar tu público objetivo para elegir la red social a la que donde tienes que estar, pero no tienes por qué centrarte, puedes
importante
estar.
El mensaje de Inma, mejor una bien que cuatro mal.
Que cuatro mal.
Así sí. Que, y que dedica lo que se haga
esfuerzo, porque requiere mucho trabajo, por eso se paga a profesionales. Parece que no, pero lleva mucho trabajo.
¿Se mide la rentabilidad de la inversión en redes sociales de alguna manera?
Se puede medir, pero no se puede medir, es lo que te decía. ¿Cómo se cuantifica? Si alguien entra por tu puerta ya sabiendo que... Es que muy poca gente lo hace. Muy poca gente entra. Cuando un cliente entra por la puerta, le pregunta, ¿cómo me conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? A lo mejor es porque una amiga lo conoce en una red social y te ha dicho, oye, hay una tienda que vende no sé qué, o hay una tienda de zapatos geniales. Esa medición es muy difícil tenerla. El retorno de la inversión, que se llama, el ROI, el famoso ROI, que es el retorno de la inversión en redes sociales, es muy difícil monetizarlo, a lo mejor. Pero... Sí, está claro que es así.
Hay un montón de veces que te mandan cosas que dicen, no, comprueba quién revisa tus redes. Eso es cierto, que hay alguna aplicación. Yo es que nunca me he preocupado, eso me sale muchas veces.
Que sabes quién te la
ve. ¿Quién te la ve?
Mira, eso es como todo. Siempre hay aplicaciones para todo. Hay aplicaciones para espiar.
Huele mal eso, ¿no?
Yo no meto aplicaciones. Yo en mi móvil no suelo meter aplicaciones, a salvo que las necesite para trabajar.
Para que no te lo fastidies.
Cuando son aplicaciones gratuitas, algo a lo mejor detrás.
Hombre, un puzzle de eso, un crucigrama, esas cosas.
Sí, pero
eso,
que a lo mejor es una...
Pero eso son herramientas.
Pero a lo mejor es una aplicación que necesita tus datos o incluso tu tendencia de juego, uh-huh, para conocer tus tendencias de compra. O se meten en tu móvil, ya hablamos una vez, ¿no? Se meten en tu móvil para saber cómo te mueves.
Y te activan los micrófonos y las auriculares, pero rapidito.
Y a lo mejor es una aplicación. Quiero decir, sí, las aplicaciones yo las utilizo también, pero siempre hay que tener cierto cuidado de estas aplicaciones que te espían quién ha visto tus redes, quién no sé qué. Las redes sociales continuamente están haciendo el trabajo contrario. O sea, Facebook lo que no quiere es que haya una aplicación que controle eso, uh-huh, o que la gente pueda saber quién ha entrado. Por ejemplo, LinkedIn sí te lo dice.
Sí, LinkedIn te dice quién te ha visto.
¿Quién te ha visto tu perfil?
Sí, pero es un perfil profesional.
Claro, es un perfil profesional y entonces a ti te interesa saber quién está mirando tu perfil. Por ejemplo, si te están mirando estos directores de recursos humanos, pues date palmas con la oreja, porque sabes que estás en el camino correcto.
Y a la pequeña al pequeño comercio, básicamente, que es el que se enfrenta a esto con menos recursos, ¿es interesante hacer promociones a través de redes sociales para intentar medir ese retorno o no es aconsejable?
A ver, sí. Y además, las promociones dentro de las redes sociales son baratas, quiero decir, no es una publicidad muy cara.
Eso hay que pagarlo. Eso
hay que pagarlo.
Facebook no te deja hacer promoción si no paga.
No. Claro, es que tienen que vivir. Facebook es un canal que tiene que vivir como cualquier otro canal de comunicación. Entonces tienes que pagarlo. Pero sí tiene una cosa, las redes sociales, sobre todo Facebook, es la segmentación que tiene a la hora de hacer la publicidad. Segmenta es que tú dices, quiero que este anuncio lo vea mujeres, que sean madres, que tengan entre 20 y 25 años, que les guste la ropa de Zara y que sean rubias. Y la publicidad va a esa persona.
Hoy comentábamos que Turismo Tenerife ha empezado la mayor campaña inteligente donde va a aplicar ese sistema para captar turismo de calidad en Europa.
Bueno, pero turismo de Tenerife. Eso es posible hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay otra cosa que no lo hayan hecho. Pero la posibilidad de segmentar dentro de las redes sociales es posible.
Habla de microsegmentación.
Microsegmentación, claro. O sea, es que cuando tú le dices a cualquier empresario, y en esto Turismo de Tenerife, digamos que es como si fuera una empresa que se va a publicitar. Tú le dices, ¿quién es tu perfil de cliente? ¿Sabes lo que dicen todos los empresarios? Todo el mundo. Y tú dices, no, todo el mundo no. Tienes que especializarte en algo. Tienes que decirme, ¿quiénes son tus mejores clientes? Por ejemplo, ya sé que puede entrar una persona de 90 años, pero si vendes pantalones cortos, lo lógico es que los pantalones cortos los compra gente más joven. Entonces, es verdad. O sea, no puedes decir, entonces se tiene que segmentar. Entonces tienen que ser, a lo mejor, mamá, lo que hablamos, lo que se llama ahora, no sé si tendremos tiempo, Diego, no sé cómo vamos.
Bueno, vamos bien, tenemos un poquito.
El buyer persona.
Eso el buyer persona.
El buyer persona es el comprador, es la persona que compra, ¿vale? ¿Tu buyer persona cuál es? Es, mira, un palabra, buyer persona. Buyer se escribe, buyer persona. Entonces.
Comprador personal.
Entonces, cuando se hace en la estrategia de venta, digamos, de comercialización de una empresa en redes sociales, se tiene que ver quién es el buyer persona. Y entonces ya no se segmenta mujeres de 30 a 35 años. Eso ya no es una segmentación. Ya es mujer urbanita, que se llama María además, que va al gimnasio por las tardes y que le gusta las redes sociales y se mueve en redes sociales de 3 a 6 de la tarde. Y que
consume televisión de plataforma o al cine.
Sí, o sea, eso lo he visto se hace una imagen ficticia de una persona, por eso se llama buyer persona, que es casi casi real. Entonces, cuando tú creas un contenido para segmentarlo, vamos a hablarnos ahora para vender, pues no sé, algo de deporte. Estás pensando en María, esa buyer persona que se llama María, que va al gimnasio, que es joven, que es urbanita, que no sé qué. Entonces tienes que hablarle en una red social determinada, con un lenguaje determinado, porque es joven, porque es una persona, una ejecutiva, es una empresaria o... ¿Me entiendes? O sea, ya se microsegmenta tantísimo que el contenido que se crea en una empresa para las redes sociales no siempre es el mismo. A veces va destinado a hombres, a veces para mujeres, a veces para gente más joven. O sea, incluso el lenguaje que utilizas a la hora de hablar en redes sociales te segmenta a una... Entonces, lo que está haciendo Turismo de Tenerife, me imagino que, por ejemplo, vulcanología. Hombre, tenemos un destino vulcanológico maravilloso. Astronomía. No sé, senderismo, que es el de toda la vida, buceo, o sea, hay muchísimos dentro del público.
Sí, en vez de mandar
objetivo,
un mensaje general, claro, va a hacer mensajes pequeñitos para distintas personas para atraer,
claro,
a distintos
dentro del público objetivo, que es el turismo de Tenerife, hay microturismo.
Pues llegan un poco tarde, ¿no crees?
Es que eso se tiene que haber hecho ya hace mucho tiempo, y sobre todo si quieres utilizar un tipo de público objetivo concreto. Si tú quieres vender Tenerife al típico hooligan que se ha vendido durante mucho tiempo, que venía a emborracharse y no a ver el Teide, o quieres vender a lo mejor a un público de más valor adquisitivo, en el que te deje más dinero. O sea, es así como se vende o como se busca al cliente y se segmenta.
Pues nada, hoy no tenemos palabra, ¿no? Pero tenemos una palabra.
Mira, el palabra podía haber sido buyer persona.
Buyer persona, lo hemos explicado.
Lo hemos explicado.
¿Y tenemos tendencias esta semana?
Bueno, esta semana
Eurocopa total,
la
¿no?
Eurocopa total. Y luego sí ha habido, con la muerte de Rafael Agarrá, porque además también murió un director el mismo día, un director de cine, que era el director de, creo que, de Superman. O sea, que decía, ojo, qué día más aciago, ¿no? En esa los años 80. Entonces, con Rafaela se han movido muchísimo las redes en mensajes, todo mensaje positivo. La verdad es que esta mujer no deja nada negativo detrás. Nada, nada.
Eso me llamó la atención, que aparte de ser una figura relevante de la transición de la democracia a este país, porque vino aquí a España en los años 70.
Hola, Rafaela, ¿te acuerdas?
Sí. me sorprende que, siendo tan crueles como son las redes, que no haya salido ni un solo mensaje inquiriendo,
ha habido un mensaje un poco machista que lo voy a obviar totalmente.
Pero que ha sido mayoritario a nivel...
Nada, totalmente mayoritario, todo ha dejado positividad. O sea, y además se ha mantenido en el tiempo, porque es una mujer que, en este caso, la segmentación ha sido de gente joven como de gente mayor.
Y aún ahí, o sea, Simón no le han dado mucha
conoce.
Caña como a David Egea.
Ay, pobrecito David Egea. Mira, con la Eurocopa al final, tanto caña con España, una esto, Luis Enrique, te voy a matar, bueno, ¿sabes? Todo lo que he oído. Al final, la cosa quedó como que, bueno, es una selección joven, tenemos futuro... No sé qué, pero la cosa se calma un poquito.
Tenemos, o sea,
no
un futuro,
fue, perdimos la semifinal. Lo que pasa es que después de haber ganado el Mundial, yo creo que la gente siempre quiere ganar y no siempre gana. No, gana uno.
Está claro. Y los demás, no tienen por qué considerarse perdedores.
Claro. De todas maneras... ¿Cómo era el refrán aquel que decía, el fútbol es una cosa que juegan 22 tías en pantalón corto y siempre gana Alemania?
Sí. Pues ya Alemania no ganó. Y Merkel se alegró.
Sí, sí.
Y dijo, menos contagio en los bares alemanes. Así que yo también me alegro de que España no esté en la final para evitar esos contagios. Isma, la semana que viene te espero ver por aquí.
Sí.
Incluso si puedo verte antes.
Y espero tener la voz un poquito más más fina. Porque ahora estoy más de camionero. Pero bueno.
Pues hemos llegado al Ecuador del programa con Isma Díaz, alegrándonos de poder compartir otra vez momentos de radio con ella. Y como todos los días en el Ecuador, compartimos este paso con U2. Y hoy un temazo, como toda la semana que estamos disfrutando de U2, el señor Bono. Y yo, mi inglés es fatal, pero ahí les dejo con Where the Streets Have No Name. Yes. Cuando las calles no tienen.
Bono siempre no. Suena bien, aunque en inglés.
Hasta la semana que viene.
Trails. I wanna take shelter in the poison.
Pues 9 y 32 minutos de la mañana, aquí estamos en el Puerto de la Cruz, celebrando la visita del alcalde de la Rotava. Muy buenos días, don Francisco Linares.
Hola, Diego, saludos. Buenos días.
No vamos a perder ni un minuto porque tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en los estudios para intentar transmitirle a nuestros oyentes toda la información que podamos ser capaces de hacer.
Muy bien.
En este breve tiempo que tenemos 30 minutos y vamos a aprovecharlo. Antes que nada, empezar por lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, aclarar la situación de la playa del Boyullo, que ayer comentábamos que se quedaba cerrada y que, bueno, 2-3 semanas para garantizar la seguridad del acceso de esa playa, ¿no?
Sí, la semana pasada se identificó un movimiento sísmico en el norte más o menos importante. Sabes que cada día hay miles, pero de 0,1, 0,2, 0,01. Y nosotros intuimos que eso, bueno, pues tuvo como una de las consecuencias posibles que algunas piedras de las muchas que hay en el norte entero se medio fracturaron. Entonces, a nuestros técnicos nos dieron el consejo que yo asumí inmediatamente de cerrar la playa el pasado viernes. Contratamos a una empresa, que en Canarias hay muy pocas, que hacen trabajos de tipo vertical. La verdad es que son unas obras de unas virguerías tremendas. Porque
un circo.
Colgados a 30 metros, a 50 metros, y empezaron a sanear el pasado lunes. Una vez entraron allí, pues vieron que hay otros sitios donde hay que tener cuidado. Entonces hemos optado, pues, por 2 o 3 semanas aproximadamente, sanear esa ladera completa. Vamos a poner alguna malla en 2 o 3 puntos que presentan conflicto, y la intención mía es que el consorcio del Rincón, cuando se reúna, que en septiembre posiblemente nos vamos a ver, pues planteemos el mallado de esa ladera completa. Y como estábamos antes hablando, esta es una playa de mucho uso familiar, de muchos niños, de muchos jóvenes, y yo, por supuesto, no voy a asumir ningún riesgo, porque la seguridad prima por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, 2 o 3 semanas como mínimo tendremos la playa del Boyullo cerrada.
Bueno, ya disfrutaremos de ella en el mes de agosto, y además con mejores datos de pandemia.
Efectivamente, yo creo que, a ver, cuando uno tiene cualquier riesgo, cuando los técnicos te advierten que puede cualquier riesgo, desde luego, eso prima por encima de cualquier cosa. La seguridad debe de estar por encima del uso y del disfrute de cualquier playa. En este norte son playas vírgenes prácticamente todas, y por supuesto no vamos a tener riesgo cero nunca, pero si desde luego tenemos un mínimo riesgo advertido por los técnicos, cerramos y dormimos todos tranquilos.
Alcalde, ¿nos puede dar un poquito de luz sobre el tema de la playa Los Patos, esa maravillosa escalera que llevamos tanto tiempo deseando que se haga una realidad y que no hay manera que se convierta en una escalera?
Sí, bueno, esa obra había comenzado con normalidad, y desgraciadamente el COVID, en marzo del año 2020, la obra se paralizó. Esa obra también está haciéndose por una empresa de trabajos verticales de Madrid, porque fue la única que concursó, la única, porque es que esa obra no la quería hacer nadie, porque claro, es una obra
complicada,
haciéndola en una pared prácticamente vertical, donde se tiene que construir una escalera. El presupuesto está, el proyecto está, sale 508.000 euros, el consorcio asume la obra al 100%, y desgraciadamente cuando aquello empezaron a faltar los materiales para poder continuar, se tuvo que paralizar. Eso supuso después que el consorcio no se ha podido reunir hasta hace un mes y medio. Se le pagó la certificación ya hace un mes y medio, se llegó a un acuerdo con la empresa la semana pasada, y si todo sale bien, a lo largo de la próxima semana se va a recomenzar la obra otra vez. Más o menos en 4 o 6 meses podría estar esta obra acabada. Pero insisto, es una obra complicada, compleja, dificultosa, en un sitio orográficamente súper hostil. Y bueno, vamos a pensar que para el verano próximo podamos tener esa escalera hecha. Pero aunque estando la escalera hecha, siempre tendremos que tener mucha precaución, porque insisto, es una escalera en una pared prácticamente vertical.
Y las competencias en playa son del ayuntamiento, no son de costas, ¿no?
Una parte sí y otra no. Para empezar la obra de la escalera esta, menos al Papa Diego, le hemos tenido que pedir permiso a todo el mundo, porque ahí interviene Gobierno de Canarias, Cabildo y Costas España. Costas España es el mayor suplicio que tú puedes tener. Puede tardar en contestarte algo 1 año y medio o 2. Al final, cuando el proyecto lo hicieron un examen de él, nos hicieron hacer un reformado de ese proyecto porque invadía 3 metros el área de playa, tuvimos que hacerlo también. Y bueno, después que ya estuvo bendecido por todo, pero nunca fue un problema económico, porque siempre hubo una partida de 500.000 euros para hacerla. Por lo tanto, yo confío que en 6-7 meses ya esa dichosa obra, porque francamente ha sido una amargura, esté acabada y bueno, los usuarios la puedan disfrutar con seguridad.
Y el consorcio de Rincón, que ya se ha reunido, va a reactivarse, porque yo tenía ilusión de que en las últimas elecciones yo me digo, va a moverse el Rincón. Bueno, pero el COVID ha parado todo.
El gobierno nuevo ha sido muy espeso. El mandato anterior nos reunimos 30 veces. En lo que
parecía
va de mandato,
que iba a arrancar, ¿eh? Parecía sí, que iba a arrancar.
En lo que va de mandato estos 2 años nos hemos reunido 3 veces. Ahora se ha nombrado a un medio gerente nuevo y bueno, yo confío en que, bueno, Valbuena, que tenemos una relación política y personal buena con él, pues se ha comprometido a reimpulsarlo y vamos a ver si aprovechamos los 2 años de mandato que nos quedan, porque es que encima tiene en el banco 1.200.000 euros, quiere decir, el consorcio es una entidad económicamente solvente, donde el gobierno de Canarias, ayuntamiento y cabildo, tenemos en el banco, sin utilizar, 1.200.000 euros. Lo primero que queremos hacer es que se expropie parte de los terrenos de bajada a la playa, porque tenemos que ampliarlo, estamos pasando por un sendero súper estrecho donde estamos asumiendo riesgos innecesarios. Bueno, espero que todo esto cuaje y que, bueno, el consejero que nos ha dado su palabra, se ha cumplido todo y en el próximo curso político ya tengamos, a ver, con un ritmo normal las reuniones que el consorcio tiene. Además, ahí estamos todos, ecologistas, los dueños de todas aquellas fincas, gobierno
pequeños
de Canarias.
Dueños pequeños y grandes.
Bueno, estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados, donde hay pues propietarios, cientos de ellos, que algunos tienen hectárea, hay otros que tienen unos cuantos metros cuadrados, hay una asociación de los propietarios que los representan a todos, quiere decir, lo tenemos todo para que el consorcio funcione y además hay dinero, hay 1.200.000 euros paralizados en el banco para poderlos usar.
Alcalde, ¿tú crees que el Rincón será locomotora del valle o seguirá siendo un elemento a proteger?
No, yo creo que es un elemento complementario. Pero yo creo que sería, por mi parte, ser iluso si pensar que a medio o corto plazo una locomotora económica lo que en el Rincón se pueda hacer. Es un pulmón verde, es un pulmón protegido al 100%, es un concepto filosófico que el propio paraje se tiene, donde se tiene que medir mucho y con mucho cuidado las cosas que se puedan allí hacer. El índice de protección que tiene lleva consigo que allí se haga el agroturismo, quiere decir, se mezclen ambas cosas. En ciudades como Oslo, en Suiza, el agroturismo está funcionando desde hace muchas décadas y rentabiliza económicamente. Pero tenemos que darles posibilidades a los que están manteniendo verde el Rincón en tener explotaciones turísticas complementarias incorporadas en el plan especial que el propio Rincón tiene para tener rentas, porque si no, ¿quién mantiene verde 2 millones de metros cuadrados sin ayuda de nadie? Ahora, de ahí a decir, ¿es la solución económica de nuestra villa, del norte, cosas como esta? No, pero es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Si no apostamos por parajes sostenibles, medioambientalmente cuidados, el concepto de isla que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos es unas autopistas que cruzan nuestra isla de un sitio para otro. Y yo espero y confío que turísticamente el turismo que venga ya no está pidiendo eso, está pidiendo espacio sostenible. Y ahí sí que hay un espacio sostenible, pero hay que buscarle rentabilidad. Si no, al final los propietarios se acabarán cansando un día, acabarán dejando seca su finca.
Algunas veces hemos visto trozos secos.
Efectivamente, eso es lo que hay que evitar que pase.
Entonces apuesta por el agroturismo de la zona del Rincón, clara, y ese es
sí,
el objetivo.
Sí, esa es mi apuesta clara y firme. De hecho, cuando yo entré en la alcaldía en el 2014, la primera llamada que tuve fue del gobierno de Canarias de aquel entonces a disolver el consorcio. Y le dije, no voy a permitirlo, porque creo que además El consorcio es un elemento que puede funcionar bien. Ese paraje creo que es un paraje espectacular, precioso, y debemos de cuidarlo, salvaguardarlo y trasladarlo a generaciones futuras como un elemento constitutivo de esa isla verde que todos hablamos de ella, pero tenemos que contribuir para que eso sea así, ¿no?
Un temita que quería sacarle porque hace tiempo que no sé y seguro que usted tiene toda la información que yo quisiera oír. ¿Qué pasa con la Universidad Europea de Canarias? ¿Se va a Santa Cruz? ¿Ese bulo este es una realidad o va a seguir estando radicada
en...? No, ellos tienen su sede oficial y además la ley aprobada en el Parlamento de Canarias en el año 2012 recoge la sede oficial en La Orotava. No pueden irse a ningún otro sitio. Otra cosa es que hayan abierto una sucursal en Santa Cruz, entre otras cosas porque la Universidad Europea en nuestra villa está completamente llena. Quiere decir, en las instalaciones no cabe más nadie. 1.400 alumnos, no cabe más nadie. Ellos van a seguir alquilando casonas del casco histórico para seguir abriendo grados. Y se han trasladado dos o tres grados a Santa Cruz, pero siempre como complementario, como sucursal. Pero la sede oficial, el rectorado, está en nuestra villa y tiene que seguir estando, porque es que la ley que autorizó la Universidad Europea en el año 2012, lo sé porque yo me ocupé personalmente de eso, pone que la sede tiene que ser siempre en nuestra villa. Hombre, yo creo que ha supuesto una revitalización para el casco. Tú ahora quieres alquilar cualquier piso y te aseguro que en nuestra villa no hay, porque claro, hay más de 100 alumnos que tienen más de 100 pisos alquilado. Y además creo que están revitalizando y han dado una riqueza educativa, cultural y económica importante. Y por supuesto, ¿a qué municipio de Canarias no le va a interesar tener el sello educativo de que la Universidad Europea, que forma parte de una red de universidades en el mundo? Date cuenta que esto es un apéndice de 61 universidades abiertas en el mundo. Alumnos que estudian allí, hay 6 meses... cada curso que van a México, a Venecia, a muchas universidades que tiene en el mundo. Yo me siento de luego satisfecho. Además, no nos ha costado nada. Nos ha dado todo y no nos ha pedido absolutamente nada.
¿Y hay proyectos de expansión, de apertura de nuevos grados, de alquilar de nuevas?
Sí, ahora en el último curso abrieron el grado de enfermería y de fisioterapia. Abrieron y los cupos se llenaron isofactamente.
O sea, aquello lleno de
gente. El grado de educación física ya está abierto también y van a presentar proyectos nuevos cara al año próximo. Más se han adaptado y adecuado a los grados online perfectamente. Date cuenta que es la única universidad que abre todos los días de la semana, sábado y domingos también, donde se dan máster. Tú puedes pasar un domingo por allí y ves mucha gente de cualquier edad haciendo máster específico que no están dando sino allí. Hemos conseguido con ellos un acuerdo de política de becas importante. Los residentes en nuestra villa tienen todos un descuento de un 10%. Hemos conseguido becas de un 25% y becas de un 50%. De forma que el estudiante bueno, si quiere estudiar en la Universidad Europea, tiene becas que le van a permitir ayudarle a afrontar los gastos que un curso universitario como estos tiene.
Yo me tengo que permitir una licencia porque para eso mi hijo es mi hijo y me dice, pregúntale al alcalde si van a tomarse en serio el tema de la sala de estudios en La Orotava. La biblioteca se oye en las campanas de la Concepción.
Sí, hombre, es un sitio que tiene un encanto espectacular, pero es verdad que es que hay que distinguir dos cosas. Aquello era una biblioteca. Los usos que la gente tiene ahora ya no es de biblioteca, es de sala de estudio. Nadie va a consultar libros. Allí tenemos 70.000 libros estancados, empantanados. Nadie va a eso ya.
Museo.
Los tiempos son otros y eso está claro. Nuestra intención, que hemos llegado a un acuerdo con los grupos políticos todos, es en el antiguo solar donde el Teatro Atlante estaba, ahí vamos a hacer un proyecto nuevo donde va a estar el Archivo Municipal nuevo, y va a haber una gran sala de estudio, de forma que se cumpla la funcionalidad que los chicos y chicas actualmente tienen. Vamos a intentarlo solventar cuanto antes posible. Esa parcela sabes que es nuestra. Nosotros compramos esa parcela desde hace 3 o 4 años. Tiene uso educativo y cultural. Le cambié el uso para evitar especulaciones de cualquier tipo. Va a ser un edificio de 2 plantas con una zona de parking abajo, y ahí va a quedar una sala de estudio espectacular.
Y muy tranquilo, además, para
estudiar. Sí, claro, porque es una zona donde no hay sino solamente vecinos al lado, y es una zona que sí que reúne, a ver, la exigencia que los alumnos piden hoy, no de biblioteca, sino sala de estudio, para que tengan un sitio cómodo.
Y la actual biblioteca, pues poco más un museo.
Sí, para otro tipo de cosas, incluso para desarrollar actividades culturales que no se pueden hacer ahora, porque
está ocupada.
Está siempre llena, y además ahora con la restricción de aforos que hay, pues cuando abrimos a las 9 ya hay cola fuera, porque claro, la gente quiere entrar, ¿no?
Pues sí, pues sí. Y la verdad es que hay una población estudiante en La Orotava que está demostrando que no solamente hacen botellones, hay un gran nivel de estudiantes en La Orotava, y sorprendido nosotros, estoy de la responsabilidad que
nosotros,
tienen.
Nosotros, por suerte, botellones en nuestra villa no ha habido nunca, salvo en las fiestas de carácter puntual y bajo control siempre. Nosotros tenemos una población joven de unos 10.000 jóvenes. En los centros escolares hay 7.500 jóvenes que estudian. Yo presumo de tener unos jóvenes muy educados, muy cultos, disciplinados. La prueba está el ejemplo que han dado en estos 17 meses de confinamiento, donde han colaborado de una forma ejemplar. Digo esto para lanzar una lanza también de que los jóvenes son los culpables. Yo no puedo tener queja, porque la verdad que mayoritariamente se han portado espléndidamente. Algún mayor que otro sí que nos ha dado lata y hemos tenido que tirarle de las orejitas.
Se está demonizando a los jóvenes y a mí me molesta mucho, aparte de que tengo una gran cantidad de hijos que creo que son ejemplares. Y tienen unos amigos que son ejemplares.
Claro, no es justo.
Y que sacrificar la juventud no es lo mismo que sacrificar los 56, 57 años. No se enfrenta uno a una pandemia desde el mismo punto de vista y ya está bien de demonizarlo.
Los han criminalizado de una totalmente. Injusta,
como a los restaurantes.
Claro, y yo creo que es injusto. Que haya algunos, pero vean ustedes cuánta, la mayoría de los contagios están siendo familiares y sociales. De gente mayor, ayer mismo hemos tenido el caso, en Gran Canaria, en un asadero, 50 y pico personas juntas. Pero yo pregunto, ¿pero qué loco se reúnen 50 personas hoy en día a asar carne sabiendo la situación en la cual?
Ni en exteriores, seguro, ni en exteriores.
Y estoy seguro que la mayoría tenían de 30 o 40 años arriba, seguro.
Pues, alcalde, hay algunas reuniones en Santa Cruz que son de más de 40 o 50 personas y se van a juntar a comer para celebrar cumpleaños.
Pues yo ya, mira, yo hace 17 meses que a mis hermanos no los veo. No los veo. No tenemos reuniones familiares de ningún tipo, porque creo que es mi responsabilidad. Primero, por el lugar en el cual estoy, que comparto y convivo con mucha gente todos los días. Segundo, porque creo que tengo que dar ejemplo. En las comidas de fin de curso, que ha habido alguna, que no tenía por qué haber habido, que me han dicho de ir, no he ido a ninguna, porque creo que en el momento en el cual estamos, tenemos que ser conscientes que el virus, desgraciadamente, sigue campando ahí fuera. Por suerte nos estamos vacunando mucha gente ya. Ahora se va a hacer una campaña muy importante de 20 a 29 años para que los jóvenes estén. Pero, señores, esta batalla no ha acabado. Hay muchos jóvenes en UBI. Hay 3 o 4 jóvenes que han muerto. Por lo tanto, corresponsabilidad. Sobre todo, pues, para esa gente que todavía, pues, sigue negando que esta situación está, porque si no, económicamente podemos entrar en un laberinto peligrosísimo, ¿no?
Sí que sí. Yo todos los días lo intento de transmitir, que entendamos que la vacuna no nos inmuniza, sino nos protege.
Efectivamente.
Y que,
así es.
Y tenemos que seguir por ese camino, manteniendo distancia, ventilando las habitaciones y socializando lo menos posible. No, hay que dejar de socializar, pero con prudencia y responsabilidad.
Pues si nosotros actuamos responsablemente, el virus no contagia solo.
No.
El virus son los seres humanos los que lo transportamos de un sitio para otro. Lo hacemos fundamentalmente porque cuando hablamos, cuando estamos en un sitio, como si estuviéramos tú y yo aquí ahora sin esto puesto. Hombre, por seguridad, aunque los dos ya tenemos
las vacunas,
pero creo que es responsable estar así, creo que es responsable la gente que nos esté viendo, que estamos cumpliendo a rajatabla la distancia social y además tenemos puesto esto, porque en este momento es crucial, porque nos queda la segunda parte de este año, donde si no salvamos la temporada turística de invierno en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se nos puede poner esto muy
complicado. Complicado, complicado. Alcalde, nos quedan 2 años de mandato. Este primer año y medio ha sido tremendo.
De vértigo.
¿Hay algún objetivo para estos 2 años que se nos avecinan que nos permita llegar con más alegría de las que tenemos actualmente a las próximas elecciones?
Sí, claro. Nosotros no hemos renunciado a ninguno de los puntos principales que teníamos marcados para este mandato 2019-23. Estamos haciéndolo todo en concordancia con el PP y con el PSOE, porque nos aprobaron el presupuesto y mantenemos una reunión de coordinación al mes para establecer las inversiones que vamos a hacer. Las grandes obras que hay, indiscutiblemente, la reforma del auditorio Tebaldo Pover. Hemos cerrado con el Cabildo Insular 7,5 millones de euros para hacer una reforma integral. No puedo tener queja porque el Cabildo se ha portado de una forma ejemplar.
Dentro de este mandato.
Luego hemos cerrado 40 millones de euros para el arreglo de la carretera de Los Altos, de la TF21. 7 kilómetros nuevos que va a darle seguridad a 9 barrios de la zona alta que actualmente asumen riesgos tremendos de desplazamiento por una carretera en unas condiciones pésimas. Ahí eso va a ser una inversión de 40 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento tiene que poner el 20%. En el auditorio Tebaldo Pover pondremos 1,5 millones de euros y en la carretera de Los Altos pondremos 7 millones de euros. Y luego pues, tenemos un plan de inversiones de 7 millones de euros 2021-22, donde vamos a seguir asfaltando, haciendo nuevas plazas, quiere decir, remozando el pueblo entero. Y por supuesto, como tú bien sabes, yo dedico un capítulo especial al tema educativo y cultural, de forma que seguimos pues formando, educando e intentando que los jóvenes tengan pues una vida sociocultural lo más viva posible. Lo único que hicimos fue paralizar el año 2020, lo trasladamos al año 2021 y yo me siento satisfecho porque la verdad que el ambiente de colaboración que la corporación nos ha dado, yo aquí no me he intentado apuntar medalla en absoluto, estoy trabajando en acuerdo. Mira, el último pleno que nosotros tuvimos, que tenía 34 puntos, unánimemente iban 30, 31 puntos. Pero eso no es fruto de la casualidad, es fruto de las reuniones previas en las cuales llegamos a acuerdos, consensos, y en el momento en el que estamos, quien quiera apuntarse medallas políticas con la miseria de pandemia en la cual estamos, lo pagará en las urnas sí o sí.
Ojalá.
Por
ojalá
lo menos conmigo para eso, que no cuente nadie.
Ojalá que sea así, porque a veces los seres humanos y los ciudadanos españoles tenemos memoria de pez y no deberíamos olvidar que ha habido quien ha hecho las cosas mal. Alcalde, ¿cómo hace para que el dinerillo que había ahorrado en el ayuntamiento se pueda hacer inversiones? Porque en la Orotava no hay tanto problema como en otros ayuntamientos para disponer de ese dinero.
Por suerte nos ha cogido esta dura crisis. Primero, sin deuda. No teníamos pedido ningún préstamo, estábamos saneados al 100% y teníamos en el banco 25 millones de euros ahorrados. Después de la dura pelea que tuvimos que hacer con el gobierno de España, ¿recuerdas, Diego, que intentaron quedarse con todo?
Dinero.
Yo tuve días que pensé, pero esta gente tiene sentido común. Le va a quitar al ejército que está aguantando las demandas que la ciudadanía, soportando una presión social todos los días, sus ahorros. Lo peleamos, hemos conseguido que las normas fiscales se hayan flexibilizado y lo más importante, nos han dejado utilizar nuestro dinero ahorrado. Yo de esos 25 millones de euros no he tenido que usar sino 5, pero sé que actualmente tengo en caja 23 millones de euros. Y por supuesto, yo no estoy para ahorrar dinero, estoy para atender las demandas que la ciudadanía tiene. Te voy a poner un claro ejemplo. Servicios sociales, año 2020, 3,5 millones de euros. Presupuesto del año 2021, 7 millones de euros, el doble. Y Diego, es lo que toca. En el momento en el cual estamos, con la incertidumbre que hay, la crisis económica hay, la gente en ERTE, mucha gente está pasando a ser ERE, mucha gente cobrando 400 euros al mes, los ayuntamientos estamos para lo que estamos y también peleamos, que creo que lo hemos conseguido también, en sacar todos esos dineros de los bancos que estaban haciendo negocio con el dinero de la ciudadanía para invertirlo en la ciudadanía, que es lo que en este momento histórico toca.
Había un tema que a mí me parecía muy interesante, que igual la población general o la gente que menos se interesa lucha por la política, no conocía que era la reconversión de parcelas que habían sido declaradas edificables
sí.
en parcelas de otros usos. A mí me parecía eso brillante.
Yo creo.
¿Cómo va ese tema?
Pues mira, yo creo que soy el único alcalde de toda Canarias que en el plan general que aprobaremos a finales de este mes ha desclasificado 500.000 metros cuadrados, 60 campos de fútbol, de suelo urbanizable a zona verde, a suelos rústicos, para utilizarlo en otros usos y generar empleo en otros sectores económicos, porque yo no creo que nuestra villa tenga necesidad de construir 20.000 viviendas más. Nosotros somos un municipio donde vivimos 43.000 personas aproximadamente. Crecemos a razón de 100 habitantes al año. Considero que es innecesario construir más bloques de cemento para los próximos años. Y que yo sepa, soy el primero que empieza a dar la marcha atrás con ese concepto que por lo menos yo tengo, de una villa sostenible, de una villa donde tengamos que cuidar nuestro entorno y que le ofertemos al turismo que nos visita no solamente cemento, asfalto y bloque, sino zonas verdes, zonas sostenibles y, ¿por qué no? Hay muchos jóvenes que quieren hacer empresas en el sector primario nuevo y para eso necesitan suelo. Y ahí vamos a tener 500.000 metros cuadrados nuevos, que si no lo hubiéramos hecho, hubieran sido 500.000 metros cuadrados edificables. Ha sido una decisión valiente, ¿eh? Me he tenido que enfrentar a poderes fácticos importantes, porque el suelo urbano genera beneficio, el suelo rústico pierde su valor de una forma importante, pero lo que pierde su valor económico lo gana en sostenibilidad. Si no, lo que yo antes te estaba hablando, Diego, vamos a dejarle a nuestros hijos una isla de Tenerife que es un escaléctri, llena de rotonda, de túneles y de autovías. Y yo por lo menos eso no lo quiero.
Y yo creo que la mayoría de la gente que vivimos aquí en este hermoso Valle de la Orotava. ¿Se va a garantizar de alguna manera el cierre de todas esas urbanizaciones que se quedaron a medio cesos, agujeros que tenemos en la ampliación de Mayorazgo, la parte del ramal que se quedó ahí medio en que sí, en que no? ¿Se va a consolidar toda esa estructura urbana que se diseñó en su momento?
Sí, lo que ya tenían los planes parciales entregados, sí. Los que no los tenían son esos 500.000 metros cuadrados que los hemos desclasificado todos. Y una vez el plan general se apruebe a finales de este año 2021, la idea es empezar a sentarnos con todos los dueños de esos planes parciales aprobados hace años para empezar a reordenar todo eso. Yo creo que estamos ante una oportunidad única, más el plan general es el instrumento de desarrollo económico de cualquier municipio para los próximos 20 años. Por lo tanto, esto no es para mí, es para nuestras generaciones futuras, de dejarle, creo que, una villa ordenada, sostenible y sobre todo turísticamente proyectada hacia la sostenibilidad. Una cosa que recoge, por ejemplo, es la prohibición de construcción de hoteles grandes. En nuestro municipio no se va a poder construir grandes hoteles nunca. Creo que no es una necesidad en absoluto. Para eso tenemos el puerto que ofrece miles de camas. Lo que sí, yo estoy muy contento ahora que hay 6 pequeños proyectitos de reconvertir casonas del casco histórico en pequeños hotelitos de ciudad. Y en eso estamos.
Ayúdenlos.
Por eso hemos pedido, he peleado con eso, al gobierno de España que flexibilice las normativas que hay. Lo que no podemos es tener a los inversores 3 o 4 años esperando a que los temas administrativos se puedan resolver. Los inversores se van a otros lugares sitio. Y al final tenemos los cascos históricos como teatro escénico, donde muy bonito todo, pero dentro de las casas no viven ahí.
Hay que hacerlo sostenible.
Efectivamente.
Y no hay nada mejor que tener unas pequeñas casitas rurales que traigan turismo de calidad.
Además, creo que eso genera turismo sostenible de calidad y eso genera dinero.
Sí, señor. Pues, don Francisco Linares, una preguntita que me vino esta mañana. Los salesianos van a seguir estando en la Orotava, ¿no?
Sí, vamos a ver. No van a dormir allí. Después de 73 años, desde 1948 hasta el 2021, ha habido una comunidad salesiana estable. La escasez de
vocaciones, cura, ya no hay cura.
Y de vocaciones, desgraciadamente, es brutal, brutal. Date cuenta que la orden de los salesianos tiene una media de edad de más de 70 años. Uf. Y han tenido que tomar la decisión. En toda España creo que se van de 4 o 5 centros, pero la Cuesta se convierte en el centro base y van a nombrar a un director titular salesiano del Colegio Salesiano que en la villa hay. Lo que pasa es que no van a dormir allí. Vendrán y darán algunas clases, van a dar las misas que se van a continuar dando, pero no va a haber comunidad salesiana estable, que es lo que ha habido hasta ahora.
Pues a mí me entristece eso, sinceramente a mí me entristece. Yo me crié y me eduqué.
Bueno, yo soy antiguo alumno también y profesor.
Yo no estudié en ese colegio.
Y profesor. Pero... de ese colegio, allí tengo mi plaza y la verdad que, hombre, nos ha entristecido a todos porque la marca Salesiano y la marca Villa, pues lleva unida 73 años, yo creo que han hecho una labor extraordinaria, pero yo entiendo las necesidades y la situación actual, han tenido que hacer una reconducción y adaptarse a la situación en la cual está, pero no se van, los salesianos siguen estando, pero con presencia simplemente durante el día. Por la noche ya no va a dormir la comunidad como lo ha hecho durante las últimas décadas.
Pues tranquilidad, que los salesianos de la Orotava seguirán siendo los salesianos de la Orotava.
Efectivamente.
De momento y con garantías por muchos años. Don Francisco Linares, alcalde de la Orotava, hoy no hemos hablado de su secretaría insular,
otro
de Coalición Canaria, pero hoy tocaba la Orotava.
Muy bien.
Muchas gracias por compartir esta ratito de radio con nosotros y espero que los oyentes hayan tenido toda la información que hemos podido obtener del alcalde con una claridad absoluta.
Encantado como siempre, Diego, y cada vez que quieran aquí vendré a hablar como siempre con claridad total.
Me alegro.
Un abrazo.
Seguirá siendo así, lo sé. José, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues 10 y 7 minutos de la mañana y aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM. Si pierden la señal, a la 1, redifusión. Todos los días a la 1 de la tarde pueden volver a oír este programa completo desde las 8 hasta las 11 en directo. Y a esta hora de la mañana, pues creo que tenemos ya esa sintonía que nos va indicando que ya tenemos aquí en los estudios a don Ignacio Gómez Bursaco con su sección de Gente Consumidora. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Recordar que aparte de la redifusión a partir de la 1, también se...
por la noche.
Se emite por la noche. Así que llegamos a oyentes en distintas franjas horarias. Pues estamos aquí un día más para hablar de
derechos de los consumidores. Creo que te vi el día 30, ¿no?
¿Cómo?
30 programas de consumo.
Sí, de consumo. Este es el número 30,
ya bonito pasando, número para celebrarlo.
Va pasando el tiempo desde que empezamos en noviembre. Hoy vamos a dedicar nuestra sección de consumidor, de derechos del consumidor, al comercio electrónico. A raíz de una noticia que apareció a principios de este mes de julio, a finales de junio, donde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias anunciaba que, bueno, ese aviso que aparece en muchas tiendas online o en los grandes portales como Amazon, donde tú quieres comprar un producto y te aparece el mensaje de este artículo no se vende a Canarias, o este vendedor no vende, no hace entregas a Canarias, también a Ceuta y Melilla,
Pero pues, más a Canarias. A Canarias, sí. Mi hijo intentó comprar una bandera con 7 estrellas verdes y ponía, se suministra todo el territorio peninsular, menos a Canarias. Bueno, lo vas a comprar en Cuenca, la bandera.
Pues esto es un problema que vamos arrastrando desde hace ya varios años, que se ha agudizado además en los últimos tiempos. Y, la presión de los consumidores, sobre todo hay un grupo muy activo en Facebook que se llama Autodespacho Canarias, para mejorar todo este, para criticar y buscar soluciones a esta problemática de no se envía a Canarias. Bueno, pues entre unos y otros se está presionando, se ha ido presionando al gobierno de Canarias para que busque soluciones a este problema. Primero hay que entender por qué se produce este problema. Mientras en la península y en el resto de Europa ellos tienen, es una unión aduanera, y hay unos impuestos indirectos que son el famoso IVA. Nosotros sabemos que aquí tenemos el IGIC con otros porcentajes. Y también tenemos otras peculiaridades como determinados aranceles a la importación de algunas mercancías. El famoso AIEM, el arbitrio de la importación de mercancías, que es un sistema que se estableció en Canarias hace unos años para proteger la industria local. Y que grava una serie de productos que algunos son de gran consumo y otros son, tienen un carácter más industrial. Es decir, es verdad que...
Es un impuesto muy injusto, Ignacio.
Bueno, cada 7 años se revisa y hay sus discusiones, ¿no? Hasta qué punto determinados artículos grabados con este impuesto, con este arbitrio, que tiene distintos porcentajes, pues realmente hay producción en Canarias o no. Para decir, oiga, yo estoy poniendo un impuesto porque hay una producción local. Por ejemplo, en el caso del tabaco, o en el caso de bebidas alcohólicas, o en el caso de los perfumes, que son productos de gran consumo, que están grabados por el AIEM. Bueno, el tabaco pues lo podemos entender hasta cierto punto. El tema de los perfumes, no sé cuántas empresas de productoras de perfumes hay y de colonias hay aquí en Canarias. Bueno. Eso sería otro debate. Pero, en definitiva, hay algunos
productos... Pero un debate que un día tendremos que tratar porque es interesante lo de la IEN, ¿eh?
Sí. Bueno, pues tenemos estas peculiaridades. ¿Qué significa? Que alguien que te vende de fuera de Canarias, sea en la península o sea de Europa o de otros lugares del mundo, cuando no te aplican, no tienen por qué aplicarte, sería incluso ilegal el que te aplicaran un IVA, pero evidentemente esos productos cuando llegan a Canarias tienen que pagar un IGIC. Y ya te digo, en algunos casos también tendrían que pagar este arbitrio, este AIEM, que grava determinadas importaciones.
Y el APIC también.
Sí. Esto a su vez lleva unos trámites burocráticos, cumplimentar una serie de papeles.
Despachos de aduana.
Exacto.
Que no vea.
Entonces, el famoso DUA. Y eso, lógicamente, tiene un coste, porque las empresas de transporte o sus delegados aquí en Canarias tienen que poner personal para que rellene el papeleo correspondiente. Y a raíz de todo esto, ¿qué pasa? Que cuando tú compras un producto de fuera, es verdad que te descuentan el IVA, es verdad que puedes saber que el coste de transporte es tal cantidad, pero muchas empresas, prácticamente todas, ya te dicen, en la letra pequeña, como digo yo, que aparte de esos gastos, que ya sabes cuáles son, te puedes encontrar con impuestos locales, aranceles y otros gastos. Y es precisamente en esta situación cuando llega ese producto y te encuentras que tú has pagado determinada cantidad y cuando llega a Canarias no solo hay que pagar el IGIC, si el producto, que ahora veremos las excepciones que hay, si el producto tiene que pagar IGIC o AIEM, sino que además a todo eso se añaden unos famosos gastos de gestión que no sé, el transportista, el mensajero, muchas veces no lo denomina así, sino que lo engloba en estos son aduanas, esto es el DUA, estos son unos aranceles, términos más genéricos.
¿Y qué es difícil de entender, Ignacio?
Sí, son difíciles de entender y es lo que el imaginario colectivo tiene en mente, ¿no? Los aranceles, aduanas y demás, cuando no es exactamente así. Es decir, oiga, de esta cantidad hay una parte que es el IGIC, oiga, yo lo entiendo, si en la península se paga un IVA, aquí hay que pagar un IGIC, suele ser el 7%. El tema de la IEM, ya ahí puede haber sus dudas, Tampoco son tantos los productos, ya te digo, relacionados con el gran consumo, pero luego los gastos de gestión, que es por hacerte el papeleo de pagar esos impuestos y la tramitación que te obliga el gobierno, el Estado, para la importación, para el movimiento de mercancías, esos no se especifican con esa claridad, no te dicen, no, mire, esto es lo que le estamos cobrando a usted, señora o señor, por pagar el IGIC y por tener que rellenar determinada documentación. Sí, ¿no? Es más fácil hablar de aduanas, es más fácil hablar de DUAS, es más fácil hablar de impuestos en general.
Y pero todo eso requiere a las empresas unas estructuras diferenciadas para el comercio en Canarias, diferente al resto del comercio en Europa. Claro. Que eso es lo que tira para atrás.
Claro, es que ese es el problema. Entonces,
la estructura interna de la empresa, claro, para enfrentarse a esas ventas.
Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, el consumidor canario recibe ese producto y se encuentra esta sorpresa. El propio vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, comentaba el otro día la anécdota que le había pasado a la propia directora de la Agencia Tributaria de Canarias, le había pasado a ella misma, que había comprado un producto por internet por valor de 90 euros y en gastos de gestión le pretendían cobrar 45, gastos de gestión, porque el producto estaba exento de pagar IGIC, por una excepción que tenemos en Canarias. Claro, bueno, lo mismo que le ha pasado a ella le está pasando a miles de personas. ¿Cuál es el problema en el caso de, como dices tú, de esos vendedores que quieren vender a Canarias? Pues que efectivamente tienen que tener en cuenta una serie de parámetros a la hora de comercializar, pero sobre todo la razón principal de no enviamos a Canarias es porque han intentado hacer ventas en Canarias y se encuentran que los consumidores, al recibir esta factura del IGIC más los gastos de gestión más lo que le quieras cobrar, rechazan el pedido y dicen, no, pues lo devuelvo y que me devuelvan el dinero. Lo siento muchísimo, no acepto ese paquete, porque yo pensé que me iba a costar 10 y resulta que me va a costar 24, con estos añadidos que no tenías conocimiento. La empresa que te ha enviado la mercancía, o una de dos, o la acaba perdiendo, sobre todo si es un producto de poco valor, o tiene que asumir a su vez los costes de la devolución. Oye, si esto te pasa una vez, te pasa dos, te pasa 10, te pasa 40 veces, dices, mira, yo no estoy para perder dinero. Lo siento por los 2 millones de potenciales consumidores de Canarias, yo a Canarias no vendo. Y ahí está la explicación del por qué no enviamos a Canarias. Lo mismo pasa con Ceuta y Melilla, que también tienen su propio sistema fiscal. Por la gran cantidad de devoluciones que ha habido de un montón de personas que han dicho, lo siento muchísimo, pero yo que he comprado, ya te digo, un producto por 10, no puedo pagar otros 10 más simplemente por unos gastos de gestión, por rellenar un papeleo.
Ignacio, ¿por qué AliExpress y esas ventas chinas no tienen ese problema?
Bueno, ahí yo tengo mi teoría particular y es los famosos acuerdos esos que a veces vemos en las noticias, esos acuerdos internacionales, Unión Europea-China, España-China. Yo creo que ahí ha habido bastante de coladera, igual que hay unos acuerdos de colaboración, por ejemplo, con Correos. El Correos español, Correos España, con el gobierno chino y con los sistemas postales chinos. Yo creo que ahí ha habido, pues eso, un trato de favor por intereses comerciales. Si yo quiero entrar en China, China a su vez me exige a mí simplificar determinados temas. Ese tema va a terminar, porque también ha entrado en vigor una normativa donde se obliga a todas las empresas a pagar el IVA en el país donde realizan la venta, cosa que hasta ahora no se hacía. Los chinos, bueno, ni cobraban impuestos ni absolutamente nada.
Ni pagaban.
Exacto, con lo que era una coladera tremenda y una competencia desleal con el comercio local. Bueno, hay una nueva normativa que les obliga también a tributar en España, y en el caso de Canarias sería con el IGIC. Tiene que pagar impuestos. Ya veremos cómo va a influir eso en el tema de AliExpress, de los chinos, de si van a enviar o no enviar a Canarias, y si ya los precios van a ser tan baratos y tan interesantes como han sido hasta ahora. Pero no quería meterme en ese tema de AliExpress y de los chinos, pero sí adelanto ya que va a haber cambios por este cambio normativo europeo. ¿Eh? Porque es lo que dices tú. ¿Por qué los chinos, y en el caso de Canarias también el avión?
Te mandan paquete de, con mercancías de 1,50 de factura.
Es más, en la península había una excepción para compras de muy pequeño valor, hasta 22 euros, que incluso se decía que no pagaran IVA, porque eran cantidades muy pequeñas. Igual que en Canarias, hay una excepción de no pagar IGIC por compras que tengan un valor hasta 150 euros o menos. En la península, esa ascensión se la han cargado también. Es decir, ahora todo el mundo va a pagar IVA. Da igual si la compra es de 10 euritos, de 5 o de 22. Todo desde el primer céntimo ya va a pagar IVA en el comercio electrónico. En Canarias sí conservamos nuestra exención de 150. Es decir, si tú haces una compra de valor inferior a 150 euros, no tienes que pagar IGIC en la compra de comercio electrónico, que no deja de ser una competencia desleal con el comercio local, que ese sí es verdad que desde el primer céntimo también tiene que pagar su IGIC. Pero bueno, eso se ha mantenido, se conserva de momento para el comercio, para las compras de comercio electrónico. Hay esa excepción de 150 euros del IGIC. Ojo, si el producto está sometido a gravamen por el IEM, por el arbitrio a la importación de mercancías, estos productos, digamos, que tienen esa protección aquí en Canarias, los paga todos, desde el céntimo uno, ahí no hay ninguna excepción. ¿Eh? Y, por otro lado, hay que tener en cuenta también que sea un producto, por supuesto, si el producto vale más de 150 euros, también va a pagar su IGIC. Pero en todos los casos hay que rellenar, las empresas transportistas hasta ahora han tenido que rellenar un papeleo, cumplir un introducir una serie de datos, qué mercancía viene, cuánto pesa, quién la está vendiendo, quién la va a recibir, etcétera, etcétera, que es la justificación de los famosos gastos de gestión. Aunque el producto no tenga IGIC, porque digo, oiga, vale menos de 150 euros y no tiene por qué pagar IGIC, la empresa sí ha estado cobrando, no el IGIC, sino te ha estado cobrando, digamos, el trámite burocrático de que está obligado por ley a realizar. De ahí los famosos gastos de gestión. Que eso sí, la empresa de transporte no te lo dice con esa claridad, sino lo que hablamos al principio. Aduanas, impuestos, sí. Aranceles.
Transportes, oiga, y fletes.
La gente sí es verdad que ya dice, oiga, no, que estos productos no tienen IGIC. Pero entonces ya lo desviamos por otro lado, o simplemente muchas veces el desconocimiento de los propios repartidores, que a lo mejor las instrucciones que le ha dado su empresa. Oiga, y si me preguntan por este tema, dígale que esos son los aranceles, o dígale que eso es el DUA, o dígale que eso es no sé qué. Y ya dependerá si ese repartidor tiene más o menos conocimiento, te dirá o no te dirá la verdad. Lo normal es que no te digan eso. No, mire, estos son los gastos de gestión por nosotros cumplir unas obligaciones administrativas, porque efectivamente las tienes que cumplir. La noticia que ha salido, eso que decía que se iba a quitar eso de no enviamos a Canarias, es porque el gobierno, la agencia tributaria canaria, ha establecido un nuevo sistema para que los consumidores podamos hacer esa gestión administrativa. Es decir, no han quitado la gestión, no han quitado la obligación de rellenar, como digo yo, papeleo, sino que la puedas hacer tú, con un procedimiento, un autodespacho, que se llama, que lo denominan H7, y que, en teoría, se supone que tú lo haces desde tu casa y el transportista ya no te podría cobrar esos gastos de gestión. En la nota de prensa, no lo vamos a repetir aquí, se dice eso, que simplemente metiendo el DNI y el número de envío que se supone que te da el vendedor que te ha vendido el producto por internet, pues tú ya te metes, lo rellenas y ya está. Y hasta el trámite, y así ya no te van a cobrar nada.
¿Lo has probado?
Sí, sí, claro. Yo lo probé. No he hecho ninguna compra, pero sí probé a ver cómo funcionaba el asunto. Bien. Primer problema. Hay que entrar, primero, localizar dónde se hace el despacho, este de Marra. Bueno, pues lo lógico es te metes en Google, despacho, claro, te aparecen 20.000 informaciones, reglamentos. Bueno, después de estar un tiempo, porque no está con claridad en ningún lado, después de estar un tiempo por fin localizas dónde está el enlace para hacer ese autodespacho. Y te das cuenta que a diferencia de lo que decía la información, la nota de prensa, que todo el mundo, todos los medios de comunicación replicaron como loros, porque aquí nadie investiga, sino bueno, si esto lo manda el gobierno, yo lo digo y me quedo tan pancho, resulta que el trámite se hace en la agencia, en la web de la agencia tributaria estatal, nacional, no en la canaria. Empezando ya por ahí, ya mal asunto. Pero bueno, por fin entra. Pero claro, para entrar necesita o DNI electrónico.
O clave PIN permanente.
O no, la clave permanente no, que es la que tengo yo.
Esa no te sirve.
No, esa no te sirve. La que hay que tener es la clave PIN. Qué con verdad. Lo que hay que instalar la aplicación. Yo ayer lo instalé, que no la estás usando, instalé la aplicación en el móvil, con sus complicaciones consiguientes, darte de alta, en fin. Y ya por fin tienes acceso a...
Después de tres correos electrónicos, dos sudores, dos cabreos...
Correo electrónico pero te tienes que saber manejar, pues eso, o sabes utilizar un DNI electrónico, que no todo el mundo, sobre todo aquellos que no son profesionales y lo están usando con el lector...
No es fácil.
Te metes dentro y te encuentras con una página web donde efectivamente... Pues sí, tú introduces tu nombre, tu dirección, yo te envié un pantallazo en la información, datos del bulto, que si el peso, que etcétera. Pero sobre todo hay un dato que es fundamental y que es el que está generando problemas. Y por eso yo comentaba, o te decía, que esto de acabar con no se envía a Canarias y lo de favorecer
la conversión,
de momento con este sistema, ya te digo que no. Porque necesitas el número de envío del pedido, que es el que normalmente te manda o te indica el vendedor para que tú hagas incluso seguimiento por el transportista y tal. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es un número que tiene el vendedor y al que le ha dado a su vez una empresa de transporte, son sistemas automatizados. Pero cuando llega a Canarias, algunos, no digo todos, algunas empresas transportistas o algunos delegados en Canarias de esas empresas que suelen ser multinacionales, cuando dan de alta el producto en el sistema, en la agencia tributaria, cambian ese número y tienen un número, le ponen un número propio. Ya no es el número del vendedor, ni el que le dieron al vendedor, ni el vendedor te da a ti como consumidor, sino internamente ellos hacen una conversión y incorporan en el sistema otro número. Cuando tú llegas a la página web, metes el numerito que te ha dado el vendedor y los consumidores se encuentran que ese número no está reconocido. Porque en la agencia tributaria española, y por lo tanto en la canaria, ese pedido, ese paquete, está asociado a otro número. Con lo que ya tenemos un problema. Póngase usted en contacto con el transportista para que le dé el número con el que ha ingresado, digamos, ha registrado ese envío, ese movimiento de mercancías en la agencia tributaria. ¿Y qué es lo que se están encontrando los consumidores? Que el transportista dice, o no te lo doy, o si quieres que te lo dé, por cesión de documentación, te cobro dinero. Es decir, el famoso gasto de gestión. Tú imagínate lo que puede suponer de llamadas, de correos electrónicos, de que te den, que no te den y demás. Bueno, al final, la mercancía tú la quieres recibir, está bloqueada. En esto... Ten en cuenta lo que a veces hemos hablado en esta sección sobre los famosos, el bombardeo de mensajes falsos que nos llegan de distintos lados, de tipo de piratería, de cibercriminalidad, donde a veces hemos dicho aquí, bueno, no haga caso, no abra, no acceda, etcétera, etcétera. ¿Tú te imaginas personas sensibilizadas, con miedo, en todos estos temas de envíos, de números, de paquetes retenidos, que digan, yo recibo este mensaje, pero yo esto no lo voy a abrir, será verdad, será mentira, me van a hackear el ordenador, etcétera? Es decir, es un jaleo. Y, por lo tanto, lo que harán muchas personas es, bueno, no, mire, haga usted la gestión y tráigame el paquete a mi casa, que es lo que quiero. Y entonces automáticamente seguimos con el cobro de los gastos de
gestión. No se va a solucionar.
¿Qué es lo que están pidiendo, se está pidiendo desde esta plataforma, están pidiendo los consumidores? Que me dé el número verdadero, el que el vendedor me da para seguimiento, usted no lo cambie. Lo mantiene, lo utiliza y entonces ahí hago yo el autodespacho. Que hay que hacer el autodespacho. Es decir, no es que la mercancía me va a llegar sin más problemas a casa. No, no. No es que me va a mandar un mensaje diciendo que hay que hacer despacho de esto. ¿Lo hace usted o se lo hago yo? Si se lo hago yo, le voy a cobrar. No, no, lo hago yo. Bueno, pues métase en la web y rellénelo. Ya me dirás tú si esto está al alcance de unas capas de población.
Va a seguir siendo el mismo problema, no se va a arreglar nada.
Claro, es decir,
acaban de publicar un vídeo que va a estar toda la mañana y toda la tarde. Sí. El señor Pedro Sánchez, en una presentación del Eurofighter en Lituania, acaba de ser desalojado por una amenaza militar. Y bueno, el vídeo es impresionante porque sacan a los dos presidentes con un montón de recursos por allí. Porque... Así que lo veremos esta
tarde. ¿Qué pasa? ¿Que los rusos están volando por allí?
Pero los periodistas salieron corriendo todo. Realmente el vídeo ya lo verás. Está publicado en el periódico de la ABC, acaba de salir, 33 segundos de vídeo, donde se pone en riesgo yo me acabo de
quedar. Sí, asustado. Sí, como las películas.
Como las películas, exactamente igual.
Esos son los rusos que le van a mandar ahí.
Los lituanos.
Sí, bueno, pero tú sabes que Lituania tiene un problema serio con el oso ruso, ¿no? Las repúblicas bálticas.
Sí, señor.
Siempre tienen el temor. Seguramente será
bueno, porque regrese a casa por Navidad, ¿no? Que venga usted sano, señor Sánchez.
Algún mensajito. Bueno, pues en definitiva, Diego, para terminar este apartado, lo que se está pidiendo al gobierno de Canarias es que se deje de complicar el asunto. Hay un tema grave, que es que esta directora de la Agencia Tributaria Canaria ha dicho que este es el único sistema para resolver este problema de estos cobros y estos abusos, porque ellos no pueden prohibirle a las empresas que cobren lo que quieran por estas gestiones. Y eso también me parece grave, porque claro, si esta es la única solución que tú me das, oye, pues dame una solución, pero bien implementada. No puede ser que incluso haya gente que haya preguntado en Hacienda, en la Hacienda Canaria, y los funcionarios que están allí pues no saben ni cómo funciona este asunto. No puede ser que me pongas este pliego lleno de casilleros y lleno de historias, que no sé si las tengo que rellenar, no las tengo que rellenar, o en donde hay opciones, qué opción poner. Esto tendría que ser un sistema muy sencillo. Es más, una aplicación de móvil, efectivamente, su DNI y su número de envío. Y se acabó. No me haga este tipo de complicaciones que están hechas para profesionales pues del transporte y demás, del mundo de la importación y exportación, y no para el público ni para consumidores normales.
Ignacio, tenemos que dejarlo aquí porque si no se nos van los minutos y hoy José tiene una cita ineludible.
Sí.
Así que hasta el martes tenemos todavía que economía y negocio y...
Con temas que nos quedaron pendientes de esta semana. Pues nada, Diego, que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
A toda nuestra audiencia.
Muchas gracias.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues ya son las 10:35 y nos enfrentamos a la recta final, al tramo final del programa de hoy, de la mejor manera que podíamos imaginar, porque tenemos aquí en los estudios del Puerto de la Cruz de Gente de Radio a nuestra consejera, no, pero casi consejera, porque es directora insular de deporte y máxima responsable de este área en el Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días. Tengo que decir tu nombre completo porque si no me lo van a reclamar. Laura Esther Castro.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes información, porque creo que llevamos ya casi 2 años de gobierno y es importante que empecemos a trasladar todas aquellas cuestiones en las que estamos trabajando.
Pues estábamos hablando y la verdad es que el perfil de Laura, ya digamos Laura, lo de Laura Esther es porque mi mujer se llama Esther.
Ah, muy
y
bien.
Entonces, cuando vi Esther digo yo, se quitó el nombre. El perfil de Laura es un perfil atípico en la política actual, porque es una persona, aparte de estar doctorándose en Derecho, creo que tiene algún máster en Turismo y es periodista, experta en comunicación digital y, bueno, pues ha sido profesional de los medios de comunicación y deportista de élite, ¿no? Porque ha sido jugadora de primera división de fútbol en la Unión Deportiva Granadilla-Gatesa, ¿no? Un perfil realmente admirable para que haya tomado la decisión de incorporarse a un equipo político. ¿Cómo, cómo fue? ¿Quién te lo propuso y cómo te lo pensaste? Porque tuve que tener que perder algún minuto que otro en tomar la decisión.
Sí, la verdad es que no fue nada sencillo. Pues lo hablábamos antes, ¿no? Un poco off the record. Es difícil para una persona que está en los medios de comunicación, que siempre repite el mantra de que los periodistas no somos los protagonistas, pues dar el salto y pasar a primera línea de fuego. Realmente fue en un momento en el que yo ya entendía que mi etapa anterior estaba llegando a su fin de ciclo. Yo soy una persona que cree que debe haber cierto reciclaje, ¿no? En todas aquellas instituciones o empresas en las que formemos parte. También quiero pensar que a veces es una cuestión de ser millennial, ¿no? Que tenemos esta mentalidad de trabajar por objetivos y no estar pues años y años ocupando el mismo lugar. Y sobre todo porque soy una persona a la que le gusta reciclarse continuamente y de ahí la formación que tengo, ¿no? No es tanto por titulitis, sino por necesidad de aprender y de formarme. Esto llegó en un momento de verano en el que llega el nuevo grupo de gobierno liderado por el presidente don Pedro Martín y fue una llamada en su despacho, comenzamos a hablar. Yo lo conocía de pre-campaña, ¿no? Porque yo formaba parte de una asociación de deporte y bueno, y siempre pues todos los partidos políticos se acercaban para saber tus inquietudes, las dudas que habían sobre el deporte y el género. Y me llamó, me planteó que bueno, que su equipo estaba valorando a distintas personas y que obviamente tenían que tratarlo con la otra parte del pacto, que es Ciudadanos, con la consejera doña Concepción Rivero. Y la verdad es que me convenció primero el talante que tiene Pedro Martín, la educación, la formación, las capacidades y luego el equipo con el que cuenta. Yo soy una persona de equipo porque el haber jugado toda mi vida en deportes colectivos me ha hecho aprender esos valores de trabajar en equipo y me convenció el equipo. Y no pude decir que no, porque la verdad es que ha sido una oportunidad y lo está haciendo muy grande.
Pues aplaudimos que perfiles parecidos, y en concreto el de Laura, se incorpore a la política insular y que además creo que le va a venir muy bien a todo el Cabildo de Tenerife tener un gran valor como Laura al frente del deporte insular. ¿Qué te encontraste cuando llegaste? Porque una persona que viene acostumbrada de la gestión privada, de trabajar en medios de comunicación, de trabajar por objetivos, y se introduce directamente en la administración pública en un cargo de muy alta responsabilidad, ¿qué te encuentras cuando llegas allí? ¿Algo inesperado o estaba todo dentro de lo posible?
No, la verdad es que lo primero fue yo creo que un golpe de realidad y de humildad, porque cuando estás en la otra parte siempre dices, si yo estuviera en el poder haría esto, lo otro, ¿no? Hablamos sin conocimiento profundo y cuando llegas lo primero, pues con mucha humildad aprendí que hay cuestiones que tienen que hacerse de una determinada forma porque estás en una administración pública y tienes que cumplir con la ley. A partir de ahí tuvimos un duro trabajo, primero por reorganizar todos aquellos programas e inversiones que obviamente con el cambio de la ley de contratos pues tuvimos que reorganizarlas y hacerlas conforme al procedimiento que marcaba la nueva ley. Y a partir de ahí pues decidimos que las políticas que queríamos implementar pues tenían que ir cogiendo camino porque esto de la administración y sus plazos es muy lento. Entonces nos pusimos a planificar y a diseñar el deporte isleño de futuro que queremos tener.
El otro día me llamó mucho la atención porque te vi con Milagros Luis Brito, vieja conocida de esta casa, no vieja por antiguas, sino vieja de las primeras personas que estaban aquí ya involucradas. Esta casa tiene 22 años, yo creo que de sus orígenes Milagros ha estado muy cerca de esta casa. Y me llamó mucho la atención que una vicepresidenta del Tenerife, cosa que es impensable hace muy poco tiempo, y una directora insular de deporte visitará unas obras para ver si en septiembre íbamos a tener el Heliodoro Rodríguez López acabado. ¿No? ¿Es real? ¿Las mujeres se están incorporando al deporte en igualdad de condiciones que el hombre o queda muchísimo por hacer?
Yo creo que hay una falsa visibilidad de los puestos de responsabilidad que ocupamos las mujeres. Cuando llegamos nosotros al gobierno...
Falsa visibilidad, me gusta ese concepto, explícamelo.
Sí, porque aparentemente, como se habla mucho del fútbol femenino, del deporte femenino en general, de aquellas puntuales mujeres que están ocupando puestos de responsabilidad, como es mi caso, que es gracias a que han habido otras primero, parece que estamos llegando. Sin embargo, yo, por esto de ser muy purista con los datos, cuando llegamos al área encargamos un diagnóstico de federaciones deportivas insulares en materia de datos segregados por género, y lo que hemos descubierto en 2019, que esto puede haber mejorado o empeorado con la pandemia, no lo sé, solamente hay 4 mujeres presidentas de las 36 federaciones deportivas. Este estudio
En Tenerife.
Este estudio es mucho más amplio, abarca licencias femeninas y masculinas, abarca el colectivo arbitral. hay que esperar a ver si la pandemia ha acentuado o no esta tendencia que hemos visto. Es verdad que ya hay más mujeres que hace muchos años y que esto va mejorando. Lo que pasa es que no podemos dormirnos en los laureles porque ya es difícil que los hombres accedan a puestos de responsabilidad, porque también entre ustedes hay esas luchas de poder, pues también las mujeres tenemos todavía que desprendernos de esas barreras que nos impiden llegar y sobre todo de una asignatura pendiente como es la conciliación de la vida familiar y laboral.
Este año ha sido difícil para el deporte en Canarias porque una de las medidas que, bueno, uno de los sectores donde más se ha incidido es en las reuniones sociales provocadas por deporte, tanto en público como en el propio ejercicio del deporte, ¿no? Se habrá tenido que reducir, imagino, que la aportación económica y se habrá tenido que desviar a otro sitio. Pero en el ejercicio que viene, ¿cree que ya podemos volver a recuperar el proyecto deportivo de la isla, no solamente en el ejercicio del deporte por los habitantes de aquí, sino para poner en valor que esto es un sitio privilegiado para que otros vengan a ejercer deportes aquí?
Sin duda. Nosotros hemos, en estos dos años y con la llegada de la pandemia, digamos, planteado dos equipos, el equipo de guerra y el equipo de reconstrucción. El equipo de guerra ha sido ayudar a todo el tejido deportivo a través de las líneas de subvenciones, incrementando, en algunos casos hemos hasta triplicado las ayudas para paliar los daños que la COVID ha hecho a los clubes por no haber competición, o en el caso de la lucha canaria, que también han sido los grandes afectados. Y por otro lado, hemos desarrollado los programas escolares, siendo el único cabildo que se ha atrevido a decir que el deporte es actividad esencial, y por tanto han salido los Juegos Cabildo, han salido Lo Nuestro en Tu Centro, ha salido Mujeres y Deporte, y ahora estamos ya diseñando el equipo de reconstrucción con nuestros nuevos programas que lanzaremos a partir de septiembre, tanto la prescripción médica de la actividad físico-deportiva, uno de los programas más importantes que tendremos en deportes probablemente en los próximos 10 años, y Educar Entrenando, con el que vamos a hacer un pacto insular por el deporte base, dando formación a todos los agentes deportivos y también velando para que esas violencias de distintas índoles que se producen en la base pues se vayan erradicando también. Así que estamos muy ilusionados también con las nuevas inversiones que vamos a lanzar, poniendo una cancha multideporte en cada municipio. Esto no se había visto en la historia.
Una cancha multideporte, pero de calidad, porque después van a otros ahí, compañeras tuyas, van abriendo las vallas diciendo esto está estropeado, el césped está no sé cuánto, aquí no se mantiene.
Bueno, nosotros nos hemos encontrado con muchas instalaciones en ruinas, como puede ser el caso del SIDEMAT, que lamentablemente tuvimos que cerrar por cuestiones de seguridad, y que un informe de...
¿Y no se va a reparar?
Sí, estamos redactando los pliegos para licitar el proyecto del nuevo futuro SIDEMAT. Por desgracia, en este mandato nos hemos tenido que encontrar con estar manteniendo y reparando pues instalaciones, que yo no critico a la oposición. Las instalaciones tienen sus años y, obviamente, como las personas nos estropeamos cuando cumplimos edad, pues las instalaciones también, lo que pasa es que hay que mantenerlas. Entonces, nosotros estamos en esa misión de mantener instalaciones a la vez que innovamos y modernizamos aquellas como la piscina del Puerto de la Cruz.
Esa hablaremos ahora al final de la entrevista, porque la vamos a dejar para el final, el diamante, la joya de la corona. Cuéntame eso de una cancha multidisciplinar en cada municipio.
Sí, decía al principio que me gusta mucho la investigación y nosotros planificamos gracias a los estudios que tenemos. Nosotros encargamos el estudio de hábitos de la población de Tenerife en 2019, y de ese estudio arrojó datos diciendo que la población de Tenerife cada vez más demanda instalaciones deportivas al aire libre. Esto se ha acentuado con la llegada de la pandemia, ¿no? Que obviamente la gente, pues con cierto miedo todavía de ir a espacios cerrados, pues sale a correr, hace senderismo, han aumentado las licencias de surf, de ciclismo. Entonces, además de que en cada municipio hay muchas canchas de estas de barrio que están, bueno, en condiciones, pues ya no de ruina, pero en condiciones complicadas, porque se han priorizado los pabellones cubiertos también por las inclemencias del tiempo. Entonces decidimos invertir en una cancha por municipio, y esto empezaremos a licitar en los próximos meses, con el objetivo primero de desahogar los pabellones que están colapsados por el deporte federado, dar a los ayuntamientos una salida para que puedan ahí desarrollar tanto programas para personas mayores, para mujeres embarazadas, para colectivos que no estén federados y que también tienen derecho a tener instalaciones y a practicar deporte, y por otro lado para desarrollar todos los programas al aire libre y de deporte urbano que son tendencia, como podemos ver el skate que va a ser olímpico en estos
pronto toques. Está ya, no sé si con público o sin público, porque
bueno, si no por lo menos televisado seguro.
Eso seguro. Vamos a ver, hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante y además como una apuesta de futuro, que en un momento dado pues pareció que iba a ser un buque insignia de la gestión deportiva de la isla, que era el considerar que esto es un sitio privilegiado para deporte de alto rendimiento. Centros de alto rendimiento, se intentó hacer uno, creo, en el entorno del Muñeco de Nieve, hay una instalación deportiva ahí, que no sé si está infrautilizada o nada utilizada. Pero ¿se ha vendido Tenerife como posible destino para equipos de élite en sus temporadas de invierno para hacer un mantenimiento o una preparación de sus temporadas?
Yo creo que la tendencia de los últimos años es positiva. Es decir, el otro día escuchaba a Ángel Víctor, el presidente del gobierno, en una reunión que tuvo con todos los cabildos, decir que el turismo deportivo en Canarias está siendo el principal motor de reactivación de las reservas, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos grandes ejemplos como ha sido este año la Blue Trail, que gracias a su celebración, pues muchos hoteles del Puerto de la Cruz pudieron abrir para los deportistas y sus familias. Me contaban una anécdota de un restaurante que facturó su máximo histórico desde que abrió, gracias a la Blue Trail también. Ahora estamos negociando muchos eventos deportivos, tanto para este año internacionales, como en la parte desde turismo, desde el área que se gestiona desde el Cabildo y que tiene su consejero delegado, que es David, también están apostando por eventos de turismo deportivo. Es verdad que hay que diferenciar, no todo evento deportivo tiene índole turística, entonces ahí es donde cada área delimita cuál es su objeto de promoción. En nuestro caso, hábitos de vida saludables en la población tinerfeña, también sin descuidar pues que vengan grandes equipos deportivos como fue la Intercontinental o la Supercopa, que nos permitió a su vez pues tener incidencia en el turismo, pero es verdad que esa estrategia se hace desde el área de turismo con el eje transversal que es No Limits, y en eso me consta que están trabajando muy bien.
Pues a ver si vemos los frutos, porque yo creo que de verdad que es un turismo que viene muy bien para una época donde ya estamos bien sobrecargados, pero...
Está en alza, además Canarias y en este caso Tenerife, que es lo que me toca defender a mí, es el mejor escenario deportivo al aire libre. Tenemos unas peculiaridades que no tiene ningún
0-3000
lugar del mundo, efectivamente. Hay además todo tipo de modalidades deportivas que van creciendo y nosotros estamos muy felices de poder combinar ese binomio que además a mí personalmente tanto me gusta.
Vale, pues si demás lo van a arreglar y estupendo, pero la piscina del Puerto de la Cruz, el centro de
insular
de actividades acuáticas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo ese paroncito que tanto molestó a los vecinos y habitantes de aquí del puerto y de los Valles de Orotava?
No creo que tanto molestara a los vecinos, que puede ser que sí, no me pongo en su pie.
Hubo una rebelión de masas aquí importante. Yo no he visto un movimiento vecinal tan importante como ese, que no sea el puerto deportivo y pesquero.
Bueno, es normal. Esta piscina es de 1977, la que está actualmente, ¿no? Lo que nosotros nos encontramos, y había una demanda histórica por esa prestación de servicios acuáticos a la población y a los colectivos o agentes deportivos locales, ¿no? Molestó porque se incentivó que molestara. Nosotros llegamos al gobierno y nos encontramos una inversión de 12 millones de euros. Lo mínimo que tenemos que hacer es por lo menos tener una semana, que es lo que dura un consejo de gobierno a otro, para aprobarlo, para estudiar lo que teníamos entre manos. Si no, diría que somos unos irresponsables. Una vez estudiado lo que teníamos entre manos, aceleramos todo lo que pudimos y a día de hoy, pues la ejecución va ya por su octava certificación, va viento en popa y vamos a tener un centro espectacular. Va a ser el todoterreno y buque insignia del Cabildo de Canarias y por lo que tengo entendido, yo tampoco soy experta en piscinas, la segunda mejor de España después de la Barceloneta, con lo cual aquí vamos a tener un referente y sin duda ello nos va a permitir primero atender a la población local por cuestiones de salud, de recuperación terapéutica, después a los agentes del deporte federado y también al turismo deportivo.
Eso le iba a decir, porque ese centro de iniciativa en la anterior legislatura acaba de decir que estuvo malintencionado el hecho de que se cuestionara que el equipo de gobierno iba a parar esa obra. ¿Nunca se pensó en parar esa obra?
Nunca. Nunca, porque además entendíamos que es una demanda histórica y que era importantísimo que saliera adelante cuanto antes posible, porque de hecho es otro caso así de más. Es verdad que la corporación anterior la empujó y la impulsó para que se redactara el proyecto, pero la piscina estaba en ruinas. Entonces, bueno, yo creo que nosotros lo que quisimos estudiar, porque además es una piscina de estas características, está claro que la administración nunca piensa en términos de beneficios, porque somos una administración pública, pero sí que es verdad que tenemos que ser responsables con su gestión, y para que ser responsables en la gestión hay que estudiar a la mayor eficiencia económica posible, y eso pasa por estudiar las zonas de fitness disponibles, que es lo que da cierto beneficio a esa piscina y esos gastos que tienen esos dos vasos, un olímpico, para compensar y que pues tengamos una piscina sostenible.
¿Cuándo prevé que vamos a tener disponibles esas instalaciones para el uso y disfrute de la población?
El plazo de ejecución inicial son 24 meses, vamos por la octava certificación, van a buen ritmo. A mí no me gusta comprometerme con fechas porque la experiencia que tengo es que todas las obras de repente aparecen.
Se retrasan.
Pero bueno,
adelantarse poca.
Pero espero que en este mandato la podamos inaugurar y bueno, y lo importante es que salga, que no hayan problemas en su ejecución y que la tengamos cuanto antes disponible.
Y una vez concluida esa piscina, viene el gran caballo de batalla. ¿Quién va a responsabilizarse de esa gestión para poner en valor ese activo?
Bueno, pues actualmente estamos trabajando en el servicio, en estudiar los posibles modelos de gestión, porque está claro que la experiencia nos ha dicho que gestión pública 100% estas características, como puede ser el CIAT o tenemos el pabellón Santiago Martín o el estadio, está claro que nosotros tenemos que tutelarlo, pero bueno, podemos estudiar los distintos modelos de gestión, puede ser mixto o ya veremos cómo lo haremos de aquí a aquel momento. Ahora mismo estamos haciendo el informe de necesidades de gestión, de modelo de gestión, para que cuando llegue el momento pues tengamos todos los cabos atados, y además estamos en reuniones con la Federación Nacional de Natación, que también han querido participar, y bueno, ellos nos están también contando otros modelos que ellos conocen, y aquí lo importante es que tienen que convivir tanto colectivo federado como población local, como turista que viene y también quiere hacer uso o bien terapéutico o bien de competición o de entrenamiento de la piscina, y todo eso hay que implementarlo en el modelo de gestión, porque si no después te vas encontrando con las sorpresas, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en fase de estudiar todos los componentes que van a estar y convivir en esa piscina, porque además conocemos el deporte federado, que luego tienen que tener ahí sus espacios donde instalarse, a mejor instalación deportiva. Esto desde los Juegos de Barcelona lo sabemos, hay un crecimiento exponencial de distintas modalidades. Ahí podemos tener, como ya ha existido, sincro, salvamento y socorrismo, waterpolo, natación. Entonces todos esos componentes hay que estudiarlos muy bien para que no se nos escape nada.
16 meses le quedan para que cuando esté la obra acabada no tengamos que estar esperando otros 16 para ver qué modelo de gestión aplica.
No se preocupe, que nosotros tenemos todo bien atado, y la verdad que hasta ahora, bueno, las obras que nos hemos encontrado han tenido alguna que otra inconvenientes, pero es normal, nos pasa en casa, que te pones a arreglar el baño y siempre encuentras algo, pues imagínese una piscina de 12 millones de euros.
Pero va bien, desde fuera se ve y hay mucha ilusión en el Puerto de la Cruz por ver esa obra acabada.
He visto en redes sociales algún vecino o vecina del puerto que ha puesto alguna foto, mira cómo vaya la piscina, porque es que lo cierto que ha ido súper rápido la ejecución.
Pues Laura, le iba a preguntar, ¿le parece bien que el Cabildo de Tenerife tenga que ver con el Club Deportivo Tenerife?
Yo creo que las instituciones públicas tienen que apoyar a todos los clubes de la isla por cuanto vale, son nuestros representantes y generan un valor social que no somos capaces de imaginar. A partir de ahí podemos debatir cuánto y cómo, ¿no? Porque entiendo que esto ha sido un histórico, decir por qué se le da tanto dinero a un club y por qué a los otros
no. Ese es el objeto de mi pregunta. ¿Por qué tanto al Club Deportivo de Tenerife y tampoco a muchos otros?
Bueno, yo creo que va precisamente ligado a la repercusión que ha tenido durante un histórico de años el Club Deportivo Tenerife en la isla, cuando los famosos tiempos de UEFA...
Pero pues, se nos escapa Pedri.
Bueno...
Que sí. habrá que pegarle un tirón de oreja a alguien, ¿no?
Y Pedro también en su día, pero bueno, lejos de polemizar. Ayer mismo...
Pero de San Isidro, Pedri de Tegueste, es decir, que se lo van por todos lados. Aquí no se para ni uno.
Ayer mismo la consejera en otro medio de comunicación comentaba que se estaba en negociación con el club y que el Granadilla había solicitado jugar en el estadio. Yo creo que esto es un paso para empezar a democratizar también las instalaciones deportivas, porque nos interesa que los equipos convivan en las instalaciones también a la hora de mantenerlas, ¿no? Una instalación que tiene mucho uso tiene vida y por tanto es más sencillo de mantener, con lo cual yo creo que lo que estamos haciendo en esta ocasión es intentar redistribuir, ¿no?, cómo sale el recurso público a los clubes, y lo dije en la primera entrevista que tuve cuando llegué al mando, ¿no? Es que los clubes tienen que vivir, y más en momentos complicados como este, las administraciones públicas, pero también tienen que buscar fondos privados.
Y apostar por la sostenibilidad tan famosa, que no solamente es medioambiental, la sostenibilidad es el ser sostenible de por sí. Total. No estar siempre colgado de donde están colgados, que siempre de hecho, la teta materna del Estado y el gobierno.
Uno de los ejes principales del programa Educar Entrenando, con el que vamos a trabajar en equipos de base, es la buena gobernanza. Para precisamente, pues entiendo que hay clubes que no tienen recursos como para tener un administrativo, una persona que les lleve las cuentas y demás, pero por lo menos que tengan la información y la formación para que puedan vivir, porque al final lo que tenemos es que por mucho que nosotros ampliemos las líneas de subvenciones, cada vez hay más clubes, cada vez clubes mejoran sus estructuras, ascienden de categoría, y al final eso para la administración es insostenible. Entonces lo que queremos es ayudarles y formarles a que, bueno, implementen esa buena gobernanza, y eso se vea repercutido en que puedan ser equipos de élite o no, pero que lo hagan con una gestión económica brillante.
Y una técnico como doña Laura Castro, ¿cómo se encuentra dentro de un equipo de políticos? ¿Te llevas bien con tu consejera, que encima no es ni afín políticamente? El equipo de gobierno, tú dices que es un de trabajo en equipo, pero una técnico como tú, profesional de lo suyo, que lleva entre manos los temas de una manera, no digo que los políticos no lo hagan, pero ¿Te encuentras cómoda?
Bueno, yo sí, algo he aprendido del deporte es que no siempre las circunstancias son cómodas. Yo intento ser lo más eficiente posible. Además, mi mayor adversaria soy yo misma, porque soy una persona muy perfeccionista, competitiva. Yo vengo de la alta competición, pero sana competición. No entiendo otras cosas que se dan entre pasillos. Y con la consejera tengo buena relación. Nosotras nos reunimos semanalmente con el equipo. Ella nos dice cuál es su criterio. Yo intento ejecutar y que todo salga rodado, y a partir de ahí pues tengo fantástica relación con el resto de miembros del grupo de gobierno, porque la verdad es que, bueno, yo siempre intento ser profesional. A veces te arrastra un poco la pasión que uno lleva por dentro también, pero intento que al final, una vez me decía el presidente que soy una persona muy sensible, y yo le contaba que sí, que es verdad, soy una persona muy sensible, y eso me permite pensar en los demás antes que en mí. Entonces creo que eso es una de las claves de la gestión, ¿no? Que no nos olvidemos nunca que el foco está en las personas y no en nosotros o en nuestros intereses.
Una gran frase para concluir esta entrevista, y además la suscribo 100%. Laura, ha sido un placer compartir contigo un ratito de radio.
Igualmente,
muchas gracias. Creo que le hemos dado una barridita, no intensiva, pero bueno, no era el objetivo. Hoy primero, que nuestra audiencia conociera a la directora insular de deporte y hacerles partícipes de, bueno, de estos proyectos a grandes rasgos. La próxima vez, a ver si hablamos ya de fecha de inauguración de la piscina, de modelo de gestión de la piscina, no, sino del Centro Insular de Deportes Acuáticos. Que hay que empezar, digo a los oyentes de aquí del Puerto de la Cruz, que dicen la piscina del puerto, que ya no es la piscina del puerto, ya es el Centro Insular. Y a ver quién aporta dinero para que eso sea una realidad durante muchísimo tiempo, no solamente el día que se inaugure.
Sí. Sin duda.
Laura, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, un placer.
El mismo. Pues con esto hemos llegado, y además hoy tenemos el calendario y el horario cerradísimo, porque tanto José como yo tenemos alguna responsabilidad que cubrir dentro de 5 o 10 minutitos. Despedirnos, como siempre, esperando que mañana a las 8 de la mañana vuelvan a estar ahí al otro lado de este micrófono. Agradecerle a José Reyes, que ha estado siempre al control y mando de toda la producción y dirección de este programa. Y yo espero haber alcanzado el objetivo de hoy, que era, como siempre, acompañarles, entretenerles, informarles y, sobre todo, hacerles pensar, porque el ser humano evoluciona pensando. Disfruten de lo que la vida les ofrece y mañana les espero a las 8.